Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, comienza la mañana del fin de semana de COPE. Te saluda Antonio Herraiz en nombre de todo el equipo que a esta todavía temprana hora te cuenta lo que está pasando en medio de un puente, que mira la fiesta del Pilar de este martes y que algunos se la han tomado de descanso. Enhorabuena. Hacía mucho que un puente no se podía disfrutar con una normalidad similar a la que teníamos antes de la pandemia, y eso se ha vivido en las últimas horas en las carreteras, con los atascos habituales de cualquier operación salida. En todas las salidas de Madrid, en Barcelona en la P7, en Valencia en la entrada por la A3, en Sevilla en la A49, en Málaga, en la zona de Nueva Andalucía. En fin, esto también es un síntoma de que poco a poco se va recuperando el pulso de la vida. ¿Con qué tiempo afrontamos el fin de semana? Con tiempo estable, con más sol que nubes y con temperaturas por encima de lo que estamos acostumbrados en esta época del año. Nos encontramos dentro de un anticiclón con todos sus argumentos, que nos va a acompañar hasta el propio martes día 12. A partir de ahí bajarán las temperaturas. De momento, hoy calor y apenas algunos chubascos ocasionales y muy dispersos que van a caer en el Mediterráneo y que serán mucho más probables en áreas costeras de la Comunidad Valenciana. Sábado, por tanto, primaveral, más que otoñal, que en Sevilla nos va a regalar máximas de 30 grados, de 29 en Córdoba y de registros muy altos en toda la mitad sur. El gobierno, ya dejamos el tiempo, está a punto de cerrar una semana, si no negra, sí muy oscura en los tribunales. Primero tuvo el esperado respiro de la justicia italiana, que vio declarar a Puigdemont, pero que, como estaba previsto, no se mojó. Luego llegaron las novedades en el caso Gali, con la declaración de la exministra González Laya. Aquí cada vez hay menos dudas de que una decisión tan controvertida como la entrada del líder del Frente Polisario de forma irregular en España no se hizo sin el visto bueno del propio presidente del gobierno. El problema es que nadie calibró la respuesta de Marruecos y el chantaje a la UE con la entrada de más de 10.000 inmigrantes por Ceuta. Eso de momento está por ver el recorrido en los tribunales. En ese calvario judicial de esta semana, el gobierno arrastra también el aval del Constitucional a la prisión permanente revisable, recurrida por el PSOE. Una decisión que enlaza con otras resoluciones de este mismo tribunal, que declaró ilegal el primer estado de alarma y declaró ilegal el cerrojazo del Congreso, con el que el gobierno evitó dar explicaciones al Parlamento de las medidas, algunas muy controvertidas, que estaba tomando. Además, no se descarta seguir la misma senda con el segundo estado de alarma, aunque aquí no ha tomado una decisión. ¿Caben más desautorizaciones judiciales a este gobierno? Pues sí, claro que caben. Y la última tiene como protagonista al socialista José Félix Tezanos. Al margen de sus aciertos y de sus innumerables errores, pocas veces una institución pública había alcanzado una degradación tan rápida. Y Tezanos lo ha conseguido, lo ha abordado, al frente del Centro de Investigaciones Sociológicas. Cierto es que sus pronósticos interesados no habrían tenido más recorrido que los comentarios en tertulias o en los editoriales. El problema para Tezanos, y también para el PSOE, es que Vox, el partido de Santiago Abascal, presentó una querella contra el presidente del CIS. No se centran en el elevado sueldo de Tezanos, que cobra más de 92.000 euros al año. Justifican la querella en un presunto delito de malversación pública. Con los fondos de todos, subcontrata empresas para hacer más y más sondeos con el fin de inflar los resultados del PSOE y así influir en los resultados de las elecciones que se celebran próximas a esas encuestas. Esta es la denuncia de Vox y es lo que ahora tiene que aclarar la juez que ha citado al socialista Tezanos a declarar el 29 de octubre. Antes tendrá que reunir las actas de elaboración de los sondeos con los cambios que ha ido aplicando en la técnica demoscópica. Tezanos siempre ha defendido que los criterios siguen las pautas sociológicas que marca todo sondeo.
En el Centro de Investigaciones Sociológicas es imposible cambiar un dato. Yo les invito a los que tengan dudas a visitar un día el CIS y les voy a llevar...
La lista es interminable, pero por ir a uno de sus últimos pronósticos, podemos analizar la encuesta Flash que publicó justo antes de las elecciones autonómicas de Madrid del 4 de mayo. Calculó 10 escaños menos para el PP de Díaz Ayuso y, en cambio, estimó 10 más de los que finalmente sacó el candidato del PSOE, Ángel Gabilondo. Casi nada. Si nos situamos en las elecciones andaluzas de 2018, otorgó 13 escaños más al PSOE de los que luego sacó en las urnas, y Tezanos vaticinó también un empate entre PP, Ciudadanos y Adelante Andalucía, que nunca se dio. A Vox le otorgaba un escaño en el Parlamento andaluz. Finalmente los de Santiago Abascal consiguieron 11. La imputación de Tezanos, la declaración del director del CIS ante el juez en calidad de investigado, resta más credibilidad a este organismo, si es que le queda algo de credibilidad. Y al PSOE le meten un problema, porque según el código ético de este partido, tendrá que suspenderle cautelarmente de militancia. No es un dato menor, porque Tezanos se afilió al PSOE en 1973. En público, la actual presidenta del PSOE, Cristina Narbona, reaccionaba pues como se suele hacer en estos casos, mirando al querellante, que en este caso es Vox.
Sería interesante saber si Vox habría presentado esa querella si los resultados hubieran sido más proclives a su formación. Es un partido que no tiene propuestas serias, que recurre a la justicia una y otra vez como arma principal de su acción política.
Recurre a la justicia porque se cometen ilegalidades desde el gobierno. Y ahí está la resolución sobre el primer estado de alarma. Ahí está también la posibilidad de que el Constitucional declare ilegal el segundo, como ha hecho con el cerrojazo del Congreso. Vox está en su derecho como partido de la oposición. La acusación que ejerce el partido de Santiago Abascal en este proceso, ¿va a pedir o no va a pedir cárcel para Tezanos? De momento no concretan. Javier Ortega Smith, secretario general de Vox.
Creo que los españoles no pueden aceptar que se utilice el dinero público y una institución pública como el CIS para hacer, bajo la apariencia de encuestas, lo que no es otra cosa que maniobras propagandísticas al servicio del gobierno. Eso evidentemente es delictivo y se pedirán las penas de acuerdo con los hechos que hayan quedado acreditados.
Bueno, estamos en medio de un puente en el que siempre hay algún despistado que baja la atención informativa. No es el caso de los que nos estáis escuchando a esta hora en la mañana del fin de semana de COPE, que mantenéis la guardia bien alta. Pero el gobierno, cuando intenta colocar algún asunto incómodo o que ellos intuyan pueda generar cierta polémica, pues suele aprovechar esos agujeros que ofrecen las vísperas de los puentes, las vacaciones o vete a saber el qué. Esta vez ha sido el proyecto de decreto del currículo de la ESO, de la enseñanza secundaria obligatoria, diseñado por el Ministerio de Educación que dirige Pilar Alegría. ¿Y esto qué es? Bueno, no es otra cosa que el marco general por el que se van a tener que regir las comunidades autónomas en la segunda etapa educativa, a pesar de que tienen las competencias de educación. En este caso son 200 páginas que el gobierno envió a las comunidades autónomas en torno a las 3 de la tarde de un viernes, en el que es ahora, tenemos contado, el atasco en las carreteras era la señal de que millones de españoles están de puente. Lo podían haber enviado el jueves, pero ay, no habría pasado tan inadvertido. Son 200 páginas, en algunas ocasiones especialmente tediosas, que dejan fundamentalmente dos titulares. Uno, con un claro sesgo ideológico e incluso político, y el otro que confirma el poco valor que dan al esfuerzo y al espíritu de superación de los alumnos españoles. La educación secundaria obligatoria va a incluir la perspectiva de género de forma transversal en el aprendizaje. Esto es marca de la casa de un gobierno de PSOE y de Podemos. Además, va a instruir en feminismo y en los derechos del colectivo LGTBI. Y luego está uno de los asuntos más polémicos. Un alumno va a poder pasar de curso, aun con muchos suspensos. Bastará con que el equipo de profesores le dé el visto bueno si entienden que el alumno puede seguir con éxito el aprendizaje. Esto está muy bien. Pero si el chaval sabe que aunque no apruebe, va a pasar de curso, dirá, ¿para qué me voy a esforzar? Asociaciones de padres como Concapa denuncian que este proyecto sale adelante sin consenso. Prima, dicen, la imposición. Y Luis Centeno, que es el secretario general adjunto de Escuelas Católicas, habla de tremendo error.
Nos parece un gravísimo error. ¿Por qué? Pues porque se transmite una sensación, una imagen a los alumnos de que, bueno, pues lo importante no es ir aprobando y adquiriendo los conocimientos. Esta postura yo creo que es contraria a lo que es la vida en sí, ¿no?
¿Y de los presupuestos qué? Ya sabes que el jueves el gobierno de coalición de PSOE y Podemos lo aprobaron en el Consejo de Ministros extraordinario. Es un trámite preceptivo, sí, pero que no deja de ser muy primario porque queda un largo recorrido parlamentario que no va a ser fácil. 3 meses por delante en el que, si nos fijamos cómo fue la anterior negociación, el mercado persa no ha hecho más que abrir sus puertas. Ahí están ya esperando el PNV y Esquerra Republicana con la hucha en la mano para rascar todo lo que puedan. Da igual que se salte el principio de igualdad autonómica y que varones socialistas como Paje, como Lamán, como el extremeño Vara se revuelvan. El caso es aprobar las cuentas y seguir en la Moncloa. Una subasta en la que también entra Bildu, sí, porque PSOE y especialmente Podemos jamás le han hecho ascos a los herederos del brazo político de ETA. Ahí está el meollo, al margen de lo que han querido filtrar del proyecto de presupuestos, que en algunos casos no van a poder cumplir a corto plazo, ya veremos a medio, porque entran en colisión de competencias, como por ejemplo la ley de la vivienda. Luego está esa regalía del bono cultural de 400 euros para los que cumplan 18 años. Podrían haber sido 17, 19, 20, pero ¿qué le vamos a hacer? Habrá dicho Sánchez, se vota por primera vez a los 18. Y es un tema que ya veremos cómo va a ser su aplicación, porque también va a acabar en los tribunales. Excluye de estas ayudas a la tauromaquia y la Fundación del Toro de Lidia va a recurrir a la justicia. Se lo confirmaba Herrera en COPE, el presidente de esta fundación, el ganadero Victorino Martín.
A los toros siempre se les discrimina y se les aparta y se les trata pues como no se merece, ¿no? Está claro que aquí hay una clara discriminación y un sectarismo ideológico hacia el mundo del toro.
Los toros no necesitan un cheque de 400 euros para sobrevivir. Y eso que los ganaderos, los empresarios, los que se dedican al mundo del toro, han sufrido como nadie las consecuencias de la pandemia. Pero no se trata de pelear por un donativo. Aquí el problema es más de fondo. Y es el ninguneo a un sector y la imposición de un gobierno que decide lo que es cultura y lo que no. A pesar de que los toros están declarados por ley como patrimonio cultural español y por tanto hay que protegerlo. El reggaetón, por ejemplo, no lo está. Y los que tengan 18 años sí podrán ir a ver un concierto de reggaetón a costa de todos los contribuyentes. Y como en las cesiones a los separatistas, en el tema de los presupuestos, aquí también se manifiestan las dos almas del PSOE. El castellano manchego, García Page, ya ha dicho, por ejemplo, que no le gusta. Pero tendrá que tragar, como en tantas otras cosas. Están pasando más noticias este sábado 9 de octubre, que te cuento ya en titulares, con Sandra Senjo. Bloqueo aéreo.
Se espera que la situación de los aeropuertos canarios mejore en las próximas horas tras la suspensión de los vuelos en La Palma y retrasos y desvíos que han afectado a otras islas como Tenerife. Las autoridades también son optimistas con la mejora de la calidad del aire.
Récord europeo.
Los españoles pagamos hoy la luz más cara de todo el continente. El megavatio hora supera los 226 euros de media. Vuelve a ser el sábado más caro de la historia. El tramo más barato será por la tarde de 5 a 6 y el más caro de 9 a 10 de la noche.
Baja la incidencia del coronavirus.
Roza ya los 48 casos por cada 100.000 habitantes. La caída se ralentiza, aunque no registrábamos una tasa tan baja desde julio de 2020. Por comunidades, únicamente 6 se mantienen por encima del umbral de los 50 contagios.
Despliegue.
La policía se prepara para evitar aglomeraciones en este puente del Pilar. En Madrid, cerca de 900 nacionales y 1.200 municipales se encargarán de mantener el orden. También se refuerzan medidas en otras ciudades como Zaragoza y Barcelona.
atentado.
Al menos 80 muertos y más de 100 heridos en un ataque suicida en una mezquita chií en la ciudad afgana de Kunduz, uno de los más sangrientos desde la llegada de los talibanes y que de momento no ha sido reivindicado por ningún grupo.
Así ha comenzado la mañana del fin de semana de la cadena COPE. Vamos a ir hasta las 8:30 y nos puedes acompañar. Ahora son las 6:15.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Puedes acompañar y estamos encantados de que lo hagas. Es una hora temprana, pero están pasando muchas cosas y hay que analizarlas con sosiego, con pausa. De momento solamente un borrador, de momento, pero ya ha levantado polémica porque ese borrador que afecta al currículum de la educación secundaria obligatoria de ESO, que a partir del curso que viene tiene que entrar en vigor o está previsto que entre en vigor, pues se reserva algunos aspectos controvertidos que el gobierno quería que pasaran por altos y por eso se lo pasó a las comunidades autónomas a primera hora de la tarde de un viernes en el que miles de españoles se lo han pillado de puente. Hay que decir una cuestión. Prima ahora mismo las cuestiones como el feminismo por encima del esfuerzo y que va a implicar que los alumnos puedan repetir, puedan pasar de curso sin haber aprobado asignaturas como lengua, como matemáticas o como inglés. Vamos a conocer los detalles de ese borrador. Carmen Lavallen, ¿qué tal? Buenos días.
Obligatoria en un curso será también la nueva asignatura de valores cívicos y éticos en la que se incluye el conocimiento de los derechos del colectivo LGTB. Luis Centeno, secretario general adjunto de Escuelas Católicas.
Roza un poquito la obsesión, ¿no? Que hay que explicar y enseñar con mayor naturalidad de la que se pretende en esta ley, ¿no?
Se relajan los criterios para pasar de curso y para obtener el título de secundaria. No habrá exámenes de recuperación y será posible pasar de curso con un número no precisado de asignaturas suspensas, siempre que así lo decida el equipo docente. Es algo que preocupa a las asociaciones de padres mayoritarias en la concertada, como CONCAPA y COFAPA, que valoran positivamente el refuerzo de la orientación personal y profesional de los alumnos, pero lamentan que el borrador no incluya un presupuesto para llevarlo a cabo.
Bueno, pues ahí está una de esas novedades, ausencia de exámenes de recuperación y en las comunidades con lengua propia oficial solo será necesario un conocimiento del castellano suficiente. Esto es literal. Así se incluye en el borrador. Bueno, uno de los actores principales en el sector educativo, como acabamos de escuchar a Carmen Lavallen, es la CONCAPA, la Confederación Nacional de Padres, Confederación Católica. Su presidenta Begoña Ladrón de Guevara nos describe en COPE algunos elementos positivos que sí ven el borrador, aunque con ciertas reservas.
Hay una parte que nos parece que es buena, que es la parte de información de las familias, de orientación a las familias, de tener acceso a los resultados de nuestros hijos, a las notas, pero entendemos que necesita ir acompañado de una dotación presupuestaria, que es la que no tiene en este momento tampoco el borrador.
Bueno, esto dentro del sector educativo. Al gobierno se le complica el ámbito judicial. Ahí están todas las declaraciones, todas las resoluciones del Constitucional sobre el primer estado de alarma, sobre el cerrojazo del Congreso o sobre la prisión permanente revisable. Ahora llega la imputación del presidente del CIS, de José Félix Tezanos, que va a tener que declarar dentro de 3 semanas. Le espera la magistrada del juzgado de instrucción número 29 de Madrid. Va a declarar en calidad de imputado e investigado tras la querella impuesta por Vox por un presunto delito de malversación de caudales públicos. Ahora bien, según la Fiscalía, el partido Abascal no ha acreditado nada en firme. Patricia Rossetti.
Conjeturas y meras sospechas. Así lo vio la Fiscalía, que pidió el archivo, al igual que la Abogacía del Estado. Pero la juez Cristina Díaz Márquez no lo ve así y cita a José Félix Tezanos como investigado el 29 de octubre. En la querella, el partido de Santiago Abascal argumenta que el funcionamiento del CIS en la etapa de Tezanos es irregular y se manipulan los sondeos a favor del PSOE. Hace referencia a elevados costes que paga el CIS por encuestas subcontratadas y considera que la actuación del centro que preside Tezanos no es casual ni aleatoria. Se aparta del rigor profesional que debería aplicar una institución pública al servicio de los españoles, dice el escrito. Y para Vox eso puede ser un delito de malversación. Tras admitir la querella, el juzgado pidió al CIS que presentara las actas que acuerdan los criterios de trabajo en las que figure el cambio de técnicas. También las cuentas anuales. Todo ello relativo a los ejercicios que van de 2018 a 2020.
La imputación del socialista José Félix Tezanos ha llegado justo en el momento en el que Pedro Sánchez se despedía de su ejecutiva en Ferraz. No ha querido dar pistas sobre quiénes van a formar parte de la nueva dirección del partido, aunque se esperan novedades en breve. Sin ir más lejos, la próxima semana, Ricardo Rodríguez.
El PSOE se encamina hacia una nueva etapa y Pedro Sánchez la ha solemnizado echando el cierre a la actual ejecutiva. Pocos son los miembros que no se dan a sí mismos por amortizados, asumida la intención del líder de llevar a cabo una auténtica escabechina en el seno de la cúpula la próxima semana con motivo del 40 Congreso Federal. Aún hay piezas por encajar y Sánchez guarda con celo la libreta con los nombres que formarán su núcleo duro, con la única seguridad de que será mucho más reducido, rejuvenecido, y tendrá al frente con un papel reforzado a Adriana Lastra. Otra figura emergente es la del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, encargado de repensar el partido a 10 años vista, el tiempo que Sánchez pretende seguir a los mandos.
Bueno, cambios en el gobierno, en la ejecutiva del PSOE, una, otra más, reforma educativa polémica, el director del CIS citado ante la justicia, y un expresidente del gobierno socialista, como es Rodríguez Zapatero, que asegura que se está trabajando en una solución para Carles Puigdemont después de los indultos que recibieron los separatistas condenados.
Yo no tengo ninguna duda de que hay gente pensando en esto. Tengamos confianza, igual que los indultos han operado bien, y bueno, tengamos confianza.
¿Pensando en qué? Eso no lo dice Zapatero. ¿En cómo minimizar el recorrido penal del expresidente fugado Puigdemont, que lleva 4 años bordeando la justicia, sorteando y aprovechándose de muchos de esos agujeros que deja la justicia y que han llevado, por ejemplo, esta misma semana a que un juzgado italiano no le entregara a España, diciendo que, bueno, hay cuestiones prejudiciales pendientes y que hay un asunto también sobre su inmunidad que tiene que resolver la propia Unión Europea? Caso, la propia justicia europea. La pandemia sigue dibujando una curva a la baja en la que todos los indicadores continúan evolucionando de manera positiva. La última actualización de sanidad pone de manifiesto la mejoría de las últimas semanas. Las cifras son 2.300 nuevos contagios en las últimas 24 horas y una cifra de muertos que no hay que olvidarla porque sigue siendo inasumible. 77 fallecidos por COVID en las últimas 24 horas. La incidencia ha bajado. Ahora mismo se sitúa en 48,18 casos por cada 100.000 habitantes. Un dato que, recordemos, no alcanzábamos desde el 28 de julio de 2020, Álvaro García.
La quinta ola del coronavirus en España ya es historia porque el descenso se ha ratificado en la última semana hasta caer por debajo de los 50 casos por cada 100.000 habitantes. Ya tiene la pauta completa más del 87% de la población y gracias a ello el panorama es mejor incluso al que teníamos el verano pasado. De hecho, solo 4 territorios están por debajo de los 70 puntos de incidencia, que son Aragón, Cantabria, Cataluña y Melilla. Y lo que sobre todo llama la atención es la situación en los hospitales. Menos del 2% de los hospitalizados son pacientes con coronavirus y eso nos lleva a registrar que semanalmente hemos logrado el mínimo de hospitalizados desde julio del 2020 y el mínimo de ingresados en UCIs desde agosto del año pasado. Lo único negativo es que todavía hay más de 500 personas que están siendo tratadas en esas unidades de cuidados intensivos.
En ese escenario se siguen levantando restricciones. Desde esta pasada madrugada han vuelto, por ejemplo, los bailes en las pistas de discotecas y de pubs en la Comunidad de Madrid, un año y medio después. Tras la eliminación de aforos del pasado lunes, Madrid da un paso más hacia la antigua normalidad, aunque a día de hoy aún tenemos que tener presentes algunas medidas que seguir y que cumplir dentro de las discotecas. Bailar sí, pero, por ejemplo, con mascarilla obligatoria. Ramón García Pellegrín.
No es volver a la casilla de salida del ocio nocturno prepandemia, pero ya se le parece mucho. Desde anoche, las discotecas de Madrid recuperan las pistas de baile, pero con todo el mundo enmascarado. También se abren las barras de bares de copas y de discotecas para consumir sentados, eso sí. Así lo recoge una orden de sanidad y lo celebran los empresarios del ocio nocturno, como Amparo, dueña de la mítica sala La Riviera.
Empezamos con pistas de baile, con mascarilla la gente en pista de baile, pero bueno, es una ventaja y podemos utilizar otras barras que no podíamos utilizar tampoco. O sea, creo que Madrid ya necesitaba, que no podía ser que tanta gente haciendo botellones en la calle, haciendo todo, ya era un desmadre. Entonces nos han dado lugar a las discotecas. Claramente funcionemos con la gente que tenemos que funcionar y quitar parte de los botellones tan incómodos que hay en las calles de Madrid.
Pues esta noche ya se ha quemado más de una pista de baile y muchas, muchas suelas de zapatos. Había muchas ganas de mover el esqueleto.
Bueno, Baleares y Cataluña también han disfrutado esta madrugada con sus locales y salas de fiesta con un mayor número de libertades, restricciones que también van a desaparecer en Cantabria el próximo 19 de octubre. Mientras en su comunidad vecina volverán un poquito antes a esa antigua normalidad. Desde la pasada medianoche y 19 meses después, las principales medidas que han acompañado los asturianos pasan de momento a la historia. Nos situamos en Asturias, Carlos Fernández.
Asturias vuelve a la casi normalidad. Casi porque el uso de mascarillas en interiores y cuando no se garantice la distancia social en exteriores seguirá siendo de uso obligatorio. Por lo demás, en la hostelería no habrá máximo de comensales por mesa, se podrá volver a bailar en las discotecas, aunque lo que sigue estando prohibido es fumar en las terrazas. El resto de locales, comercios, teatros, cines recuperan sus aforos y horarios previstos en su licencia, aunque tendrán que instalar medidores de CO2 y mejorar la ventilación para que sus clientes se puedan quitar la mascarilla y poder comer y beber sin distancia. En cuanto al ámbito sanitario, en las consultas los pacientes podrán llevar un acompañante, en los hospitales aumentan las visitas, aunque ordenadas, por tramos, mediante tarjetas, y en casos concretos se permiten acompañantes permanentes. Y luego en las aulas, los alumnos ya no tendrán que acceder a los centros de manera escalonada. En el patio, los niños todavía tendrán que seguir utilizando la mascarilla mientras juegan, si no hay una distancia de 1,5 metros, cosa que parece complicada. Y en cuanto a las residencias de mayores, todavía se está ultimando un nuevo protocolo, pero el consejero de salud ya adelanta que también se levantarán la mayoría de las restricciones.
Bueno, muchas comunidades encaran este nuevo escenario en un fin de semana que coincide con el puente del Pilar. ¿Esto qué significa? Más desplazamientos, esperan 7,5 millones en nuestras carreteras y la vuelta también de concentraciones. Preocupan los botellones, por eso los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado han decidido actuar. Juan Baño.
Sin fiestas del Pilar en Zaragoza, pero sí con más de 200 actos a lo largo de este puente, no conocen nada parecido a lo vivido en Madrid o Barcelona y quieren evitarlo. Fernando Beltrán, su delegado del Gobierno.
No ha habido enfrentamientos con la policía, como se ha visto en otras ciudades. No ha habido actos vandálicos, de manera que nuestra principal preocupación es que un botellón, una quedada de personas, no derive en esa serie de actos.
En Madrid es el fin de semana de echar el freno. Policía Nacional y Municipal se reparten parques y plazas de la ciudad. Especial atención al distrito de Fuencarral, con la celebración del Pilar, agentes tutores especializados en concienciar a los menores de edad y llegado el caso de volverlos a casa o ante el fiscal. Son policías infiltrados como David o Cristian.
David y yo llevamos aquí en Centro Sur entre 12 y 14 años y esto lo llevamos viviendo hace tiempo. Para nosotros no es tanta sorpresa.
El temor de los Mossos en Barcelona, de Sapcepol.
Se le unen grupos de delincuentes que ya son viejos conocidos de la policía en muchos casos, pues para poder delinquir aprovechándose del anonimato que les ofrece toda esta masificación.
Desde CESIF se denuncia la pérdida de la autoridad y señalan a los políticos.
Antonio de Rai.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Nos olvidamos de la isla de La Palma, que sigue temblando gracias al Cumbre Vieja y a toda la actividad sísmica que ha aumentado notablemente en las últimas horas. El Instituto Geográfico Nacional ha localizado decenas de terremotos en las últimas horas en la zona, algunos de ellos que incluso han llegado a rozar la magnitud 4 en la escala Richter.
Antonio de Rai.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Hasta dónde el precio de las materias primas y las energías, gas, luz, etcétera, 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 pueden estar por las nubes como ahora? Si las pensiones tienen que subir un 4% para que la manta cubra la cabeza, ¿de dónde sacamos? ¿De los pies? ¿De la mitad? ¿Cómo se cuadran esas cuentas? Estas semanas de volcán. ¿Hasta dónde llegarán las cosas? No sabemos.
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Toda la corsetería, lencería y medias de todas las marcas con un 25% de descuento. ¿Tenemos tu atención? En la Semana de la Lencería del Corte Inglés tienes lo mejor de la corsetería de Triumph, Chantel, Dim, Simon Perel, Maison Javi y muchas más con un 25% de descuento. Solo hasta el 17 de octubre en el Corte Inglés, en tienda web y app.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, buenos días, bienvenidos si te incorporas a esta hora a la mañana del fin de semana de COPE. Te estamos contando noticias desde las 6 y ya sabes, vamos hasta las 8:30, que es cuando suena la chifla de César Lumbreras, la chifla de Agro Popular, con la que convoca a todas las gentes del campo y a los que quieren saber mucho más de agricultura, de ganadería, de todo lo que al final nos lleva a depender directamente. Es así. El campo es la fuente primaria de la que dependemos absolutamente todos. Acabamos de hablarte de lo último de La Palma. Una de las imágenes más sobrecogedoras de estos días en la isla es ver cómo los vecinos intentan salvar lo que pueden de sus casas, pero no son los únicos. A esta hora de la mañana te hablo de quienes intentan salvar también su trabajo, su cosecha. Pocos lo consiguen. Y es que la ceniza está provocando que los plátanos ya no se puedan vender. Desde la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátano de Canarias se han puesto manos a la obra para congelarlos y así luchar contra el desperdicio alimentario, además por una buena causa. Sergio Cáceres es su gerente.
Puede ser una solución complementaria, ¿no? Porque en ningún caso puede suponer el volumen enorme de kilos que tenemos en esta situación en La Palma ahora mismo, que superan los 25 millones. Pero bueno, todo suma y esta es una labor que además va destinada a comedores sociales, con lo cual, bueno, pues estamos intentando evitar el desperdicio de alimentos y además de un alimento tan bueno y nutricional y nutritivo como es el plátano de Canarias.
El 38% de los plátanos de Canarias proceden de la isla de La Palma. Ahora mismo, 1.200 hectáreas están afectadas por la erupción del volcán. En este sentido hay dos problemas. Primero, la pérdida de la producción, ya que no se puede regar ni acceder a determinadas zonas. Y segundo, esa gran cantidad de ceniza. La solidaridad siempre ha estado presente en la isla por parte de agricultores y productores.
Superamos los 3,5 millones de kilos donados cada año durante los últimos 10 años o 12. Y en ese sentido sabemos que los bancos de alimentos pues son un socio, digamos, preferente para nosotros y estamos convencidos de que eso va a llegar a los bancos de alimentos.
Todos los palmeros miran al cielo con un interés, que deje de caer ceniza y que al menos se salve parte de la gran producción del plátano canario. Es sábado, es 9 de octubre, están pasando más noticias que te cuento ya con Sandra Senjo. El gobierno prepara una educación secundaria obligatoria que incluirá la perspectiva de género en el aprendizaje.
Y que está dentro de la nueva asignatura obligatoria de valores cívicos y éticos. El borrador al que ha tenido acceso COPE establece que se podrá pasar de curso sin un número concreto de asignaturas suspensas siempre que lo decida el equipo docente. No habrá pruebas de recuperación y en las comunidades con lengua propia solo será necesario un conocimiento del castellano que denominan suficiente.
Pues literal, lo de suficiente. El presidente del CIS, José Félix Tezanos, declarará el día 29 por presunta malversación de caudales públicos.
Tezanos asegura que nunca ha falsificado los datos, pero tendrá que comparecer por una querella interpuesta por Vox en la que se argumenta una supuesta manipulación de los sondeos para beneficiar los intereses socialistas. Un caso que ha saltado justo en el momento en el que Pedro Sánchez se ha despedido de su ejecutiva en Ferraz. No ha querido dar pistas sobre quiénes formarán parte de la nueva dirección del partido, aunque se esperan novedades la próxima semana.
Hoy somos el país europeo que paga más cara la luz.
Baja con respecto al viernes, como es habitual, pero hoy la luz es un 30% más cara que el sábado pasado. Y si nos vamos a hace justo un año, los 226 euros del megavatio hora de media de hoy hacen que paguemos 7 veces más. El tramo más barato será de 5 a 6 de la tarde y el más caro por la noche, de 9 a 10. El segundo país con la factura más elevada es Italia, aunque con una diferencia de 54 euros.
Y en deportes ya tenemos a los primeros finalistas del Balón de Oro. Edu Azagra.
Gerard Moreno, Pedri y Azpilicueta son los tres candidatos españoles que se han colado entre los 30 elegidos. Uno de los que también está es Lionel Messi, del que Laporta ha hablado en RAC1 sobre su marcha del Barcelona.
Al que sí que vaig tenir l'esperança.
Lo que sí que tuve es la esperanza de que a última hora hubiera un cambio de ritmo y dijera, juego gratis. Esto a mí me habría gustado. Me habría acabado de convencer del todo, de decir, oye, aunque no tuviéramos margen salarial, yo creo que la Liga habría aceptado esto.
Yo entenc que la Liga hagués acceptat això.
Este fin de semana también tenemos jornada de segunda división con dos derbis, el Oviedo Sporting hoy a las 9 de la noche y el Zaragoza Huesca el lunes a la misma hora. En la Euroliga, Real Madrid y Baskonia perdieron ante el Olympiacos y el Olimpia Milano y cierran la segunda jornada de la competición europea. Además, en Fórmula 1, a las 2 de la tarde comenzará la clasificación para el Gran Premio de Turquía, donde Carlos Sainz saldrá último por cambios en el motor.
Vamos a hacer un paseo también por nuestra página web, por cope.es. Ahí te detallamos, te analizamos ese nuevo récord en el precio de la luz este sábado, también las novedades educativas. Y tenemos más noticias importantes. Beatriz Calvo, buenos días.
Hola, buenos días, Antonio.
Bueno, hablamos de la atención primaria en los centros de salud, que sin duda es uno de los sectores que más se ha visto afectado por la pandemia en nuestro país.
Pues sí, así es. Las comunidades autónomas tomaron medidas en la atención sanitaria desde que comenzó la pandemia, en marzo de 2020. Un año y medio después, con los datos en un claro descenso, las comunidades han podido suprimir muchas de las restricciones para contener al virus. Los centros médicos comienzan también a recuperar la normalidad y en muchas regiones el regreso a las cifras presenciales ya es la norma. Sin embargo, otras regiones siguen apostando por la atención telefónica para los casos más leves. En COPE hemos hecho un repaso de la situación actual de los centros de salud en cada comunidad y ya puedes consultarlo en cope.es.
Pues es un buen avance la atención presencial en los centros de salud, que se vio suspendida por la pandemia y que en muchos casos se sustituyó por la atención telefónica. Vamos con ese repaso que hacemos cada día a esta hora, cada fin de semana, por la prensa regional. Iván Alonso, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Y vamos a comenzar en Galicia, en el norte. Bueno, en La Voz de Galicia, donde encontramos este titular. La hostelería gallega ahogada por la falta de personal y por su huida a otros sectores.
Sí, porque, Antonio, en Galicia, en el resto de España, hay una falta generalizada de profesionales en este sector. No es una situación nueva, sino que se ha agudizado, sobre todo durante el verano, cuando no había personal suficiente para cubrir una temporada estival que, aunque ha sido corta por la aparición repentina de esa ola de coronavirus que se sufrió a principios del verano, ha sido intensa. Dicen desde, por ejemplo, la patronal de hosteleros de la ciudad de Ourense que no solo hacen falta camareros, también cocineros y personal de limpieza. Se apunta en este artículo de La Voz de Galicia, como decías, a diferentes motivos, por ejemplo, a los ERTES, en los que siguen muchos que se dedican en este sector a la hostelería, por las restricciones que, ojo, han obligado que muchos trabajadores se marchen a otros sectores, y también se habla de los salarios.
Aquí muchos, durante los cierres de la hostelería, se fueron a trabajar a otros sectores y ahora hay déficit de personal en la hostelería. También una de esas historias que a veces encontramos en la prensa regional y que nos sacan una sonrisa. Una mujer da a luz en Motril tras caminar 4 kilómetros, nos saca una sonrisa porque el final es feliz.
Acabó bien, claro. Lo cuenta el Ideal de Granada. Hacía 30 años, fíjate, que en el centro de salud de Motril Centro no se atendía un parto. 30 años. La historia es que este no era el destino. El centro de salud no era el destino, pero claro, el bebé venía con tanta prisa que hizo que su madre tuviera que recorrer a pie casi 4 kilómetros que separan la playa de la avenida de Salobreña del hospital. Claro, la pequeña maratón salió bien gracias a que a mitad de camino de esta carrera, por así llamarlo, una doctora y una matrona tuvieron que asistir a la mujer de 31 años. Tuvo que hacer una parada técnica, Antonio, en el centro de salud. Es verdad que todo salió sin complicaciones. En apenas 15 minutos dio a luz. Venía con prisa el bebé, que está en buenas condiciones, por supuesto, como su madre, que fueron trasladados posteriormente al hospital.
Bueno, pues ya decíamos, nos ha sacado una sonrisa porque el final, en este caso, ha acabado bien. Gracias, Iván. Nos escuchamos en un ratito. A esta hora es momento de escuchar el comentario de nuestro compañero y copresentador de la tarde de COPE, Fernando de Aro. Fernando, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio. Buenos días a los madrugadores del fin de semana. Este fin de semana es un fin de semana bastante especial. Fin de semana puente para algunos. Bastante especial porque en realidad hemos vuelto en gran parte de España a la normalidad. Tenemos una tasa de incidencia pues por debajo de los 50 casos por cada 100.000. Eso significa que ya estamos en riesgo bajo. Desde julio de 2020 no teníamos esta tasa de incidencia. Poco a poco vamos dejando atrás la pandemia y si hubiese vacunas para todos en el mundo, pues dentro de 6 meses podríamos dejar realmente la pandemia atrás si llegasen vacunas a América Latina y África. Siempre sin que, digamos, se pueda cantar victoria todavía del todo, porque ya sabemos que este virus a veces da sorpresas. Pero ahora hemos vuelto pues a esos días luminosos que tanto esperábamos cuando estábamos en mitad de la pandemia, ¿no? Cuando nos propusimos que las cosas importantes de la vida no se nos iban a olvidar, que no íbamos a vivir como habíamos vivido antes. Bueno, pues ya estamos en ese momento. Cada uno sabrá, ¿no?, lo que habrá aprendido o lo que no habrá aprendido. Si se le han olvidado las cosas importantes que aprendió durante la pandemia o no. Es como el momento en el que uno llega al final del examen y dice, pero yo esto lo he aprendido bien o no lo he aprendido. Seguramente muchas cosas se nos olvidarán, no importa, siempre hay tiempo de volver a aprenderlas.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Estamos entrando en una semana con mucho significado, al margen del puente o del no puente, que es una cuestión que depende de cada comunidad, especialmente en el ámbito educativo. La fiesta de la Virgen del Pilar no se reduce únicamente a Aragón o a Zaragoza, es la patrona de la Guardia Civil, por ejemplo, del Cuerpo de Correos, y eso uno lo sabe bien, o de los secretarios e interventores. A las puertas de este 12 de octubre, que además de la Virgen del Pilar es la fiesta de la Hispanidad, la Virgen de Guadalupe, en el fin de semana de COPE repasamos en este sábado la actualidad de la Iglesia con el director editorial de COPE, José Luis Restán. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Antonio, muy buenos días.
Mira, y resuenan en la actualidad de la Iglesia de esta semana unas palabras del Papa pidiendo mucho más que perdón. Ya sé que a algunos no les gusta mucho que el Papa pida perdón, pero es señal de muchas cosas. El Papa lo que ha hecho esta semana es expresar su vergüenza, ha sido muy claro, por los abusos ocurridos en Francia. Un mensaje que el Papa ha lanzado en un saludo a los fieles franceses. Estos dramas no se tienen que repetir.
Bueno, efectivamente, mi vergüenza es vuestra vergüenza, decía el Papa dirigiéndose a los obispos franceses y a los católicos de Francia en general, tras conocerse el llamado informe Sauvé. Es un informe de una comisión independiente encargado por la Conferencia Episcopal Francesa, y esto es muy importante, que hay que subrayarlo. Nadie se lo había pedido, ha sido la propia Iglesia la que ha querido hacer esta investigación independiente sobre el drama de los abusos en el ámbito eclesial, cometidos, por tanto, por sacerdotes, por religiosos, religiosas, pero también por laicos en ámbitos parroquiales o escolares de la Iglesia francesa en los últimos 70 años. Las cifras son pavorosas, hay que reconocerlo, y cada una de ellas, sobre todo aquellas que tienen detrás nombres y apellidos y rostros, son una tragedia, es una herida, una auténtica llaga para la Iglesia, como lo ha sido otros tantos informes en países como Irlanda, Estados Unidos, Alemania o Australia, que ya en su día conocimos. Hay que dejar claro que aquí no se trata de casos, porque se habla de los miles de casos, de los miles de sacerdotes que han podido incurrir en abuso sexual. Atención, solo una parte de estos casos han sido realmente contrastados, juzgados y condenados. Otros son una proyección estadística que se hace a través de un estudio, a través de una gran encuesta realizada en Francia. Por tanto, estas cifras que se están manejando, que son terribles y no se puede rebajar, pero hay que quedar claro que se trata de una estimación. Al final también hay una propuesta. Hay un paquete de propuestas, como se dice ahora, para viendo cuáles han sido los problemas, sobre todo esta falta, digamos, de escucha, esta búsqueda de preservar lo que podría ser la buena imagen de la institución a costa de no escuchar, de marginar, de silenciar el terrible dolor de las víctimas. Todo esto tiene que cambiar. Atención, todo esto ya está cambiando, todo esto lleva años cambiando a través de la legislación, de las normativas, a través del cambio de mentalidad, no solo en en la Iglesia de Francia, sino en la Iglesia Católica Universal. El Papa ha expresado esta vergüenza, este dolor, sin glosa, habría que decir, no hay que ponerle ningún pero, esta petición de perdón, pero también en esa palabra el Papa ha lanzado un aliento a los muchos sacerdotes de Francia, vivos y muertos en estos 70 años, que han servido con fidelidad a su Iglesia y al pueblo que se les ha confiado, porque si no estamos ante una grandísima distorsión de la realidad.
Ya nos gustaría, José Luis, que todos los colectivos, que todas las organizaciones reconocieran de forma tan clara, tan rotunda, sus errores, porque aquí todos arrastran errores.
Reconocieran e investigaran, efectivamente. Sí.
Y no todos lo reconocen. Bueno, hemos visto, enseguida vamos a estar en Alemania, por cierto, con la última hora de las negociaciones, en esa era ya post-Merkel. Hemos visto a la todavía canciller en funciones, Angela Merkel, esta semana en Roma, en esa audiencia con el Papa, y también ha participado en un encuentro por la paz organizado en el Coliseo de Roma, que ha contado con la presencia de numerosos líderes religiosos, y en el que el Papa ha pedido por la paz y por desactivar cualquier tentación fundamentalista, José Luis, de las religiones.
Pues sí, impresionante el escenario, el Coliseo de Roma, donde tenían lugar aquellos juegos en los que, pues para divertimento del pueblo, hombres luchaban contra hombres o contra animales y los cristianos fueron martirizados. Esa es una reflexión que hacía el Papa diciendo, hoy, gracias a Dios, no es así en este escenario, pero sin embargo en muchos lugares del mundo el hombre sigue causando terrible daño a sus hermanos. Estamos en un acontecimiento que tiene lugar en la huella de los grandes encuentros de oración interreligiosos por la paz que comenzó San Juan Pablo II en Asís, que todos lo recordamos, que prosiguió Benedicto XVI y que ahora Francisco sigue. Estaban allí, pues como decías tú, los grandes líderes de las confesiones cristianas, por supuesto, pero también del judaísmo, del islam. Estaba el imán de Al-Azhar, con el cual el Papa Francisco firmó aquella declaración sobre la fraternidad universal en Abu Dhabi. Estaban representantes del judaísmo, del budismo, del hinduismo. Orar por la paz no es postureo. Orar por la paz no es perder el tiempo. Orar por la paz es al mismo tiempo profundizar en la conciencia de la auténtica fraternidad, que ha sido el tema de la última gran encíclica del Papa Francisco. Y se han sumado, como tú sugerías, también grandes personalidades de la vida civil y de la vida política, entre ellos Angela Merkel y también el primer ministro italiano Mario Draghi.
Y miramos al domingo, José Luis, miramos al domingo porque el Papa preside una misa con la que comienza el sínodo. Para los que no estén familiarizados con este término, sínodo, sinodal, ¿qué es lo que demandan los fieles a la Iglesia en el futuro y qué es esto del sínodo?
Bueno, sínodo es una institución que creó San Pablo VI al hilo del Concilio Vaticano II para que todos los obispos del mundo periódicamente pudiesen afrontar los grandes temas. Pero en realidad eso responde a la dimensión, a una dimensión, diríamos, estructural de lo que es la Iglesia. La Iglesia es sinodal, no es un adjetivo que hay que ponerle ahora porque está de moda, así lo ha dicho Francisco. No es que hay que decir Iglesia sinodal como Iglesia acogedora, Iglesia humilde. Es sinodal porque eso pertenece a su estructura, quiere decir que es un pueblo de Dios en el que se congregan diversas situaciones, carismas, vocaciones, y todos forman parte de ese pueblo que camina unido y que es protagonista, cada uno en su lugar, de poder, del propio testimonio de la fe y, por tanto, de la misión de la Iglesia. Entonces, hay dos dimensiones. Una es que la Iglesia es sinodal, y eso se va a ver y se va a visualizar muy especialmente en esta edición del sínodo, que es de los obispos, pero que el Papa ha querido en esta ocasión que por primera vez tenga unos preámbulos en el ámbito diocesano y en el ámbito regional y continental. Lo que comienza ahora sería realmente la fase diocesana, lo vamos a ver cada uno en nuestra diócesis. Comienza en realidad hoy, con un primer momento en que además va a haber una teóloga española, Cristina Hinojés, que va a tener el honor y la responsabilidad de abrir este camino. Pero mañana, como bien decías, es la misa presidida por el Papa. Y después va a haber todo un periodo en el que cada uno en su diócesis, parroquias, movimientos, asociaciones, congregaciones religiosas, va a poder participar. Después toda esa tarea llegará, se trabajará y se hará una síntesis a nivel continental, y posteriormente llegará en 2023 propiamente lo que es el sínodo de los obispos, para profundizar en esto, que la Iglesia no es, se ha dicho tantas veces, no es de los curas, no es de los obispos, no es solo el Papa, pero no es fulano o mengano. La Iglesia es un pueblo que camina unido, eso sí, igual que la Iglesia es sinodal, también es jerárquica, tiene estos dones que ha recibido el Señor para poder caminar, para poder tener esta forma en la historia. Bueno, de eso se trata, y seguro que en los próximos meses pues tendremos ocasión de hablar de ello y de ilustrarlo más adecuadamente.
Momento de reflexión, que siempre viene bien, también en la Iglesia, claro está. José Luis Restán, que te deseo un feliz sábado y un buen fin de semana. Nos volvemos a encontrar aquí, a esta misma hora y en este mismo espacio.
Para los oyentes, un abrazo.
Un abrazo, José Luis.
La mañana
con Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Este domingo en Eclesia hacemos balance del año jubilar de Burgos con su arzobispo Monseñor Mario Iceta y hablamos de transparencia en la Iglesia. ¿Por qué se ha vuelto a malinterpretar al Papa Francisco en relación a la conquista de América? Las respuestas este domingo en Eclesia. 13. Tu televisión. Compártela.
Claro que me ha cambiado la vida la misión.
Este es Javier, pero también Ana, Toñi, Patricia, Luisa nos han contado lo que han visto y oído en las misiones. Descubre sus historias en domund.es. El domingo 24 de octubre colabora con el Domund. Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En la mañana del fin de semana de COPE miramos ahora a Alemania. Allí se está cocinando la era post-Merkel, que es como decir que se está diseñando en gran medida lo que va a ser la nueva Europa. Por cierto, hemos vuelto a ver esta semana a Merkel en su audiencia con el Papa en el Vaticano, también en su despedida con Mario Draghi, primer ministro italiano. Merkel es una señora, con mayúsculas, y se va a ir despidiendo de los líderes internacionales tras 16 años en el poder. Se cumplen ahora mismo 15 días de las elecciones, y también se está cumpliendo el guión que ya habían anticipado incluso las propias encuestas, antes de los resultados electorales. La foto fija hasta ahora es la de la negociación para esa formación de un gobierno de coalición, y la previsión es que pueden tardar unos meses en ponerse de acuerdo. Aún no está claro qué forma tendrá el nuevo gabinete germano. El socialdemócrata Olaf Scholz es el que tiene la mayoría de las papeletas para ser el nuevo canciller alemán, pero debe conseguir antes el apoyo de al menos otros dos partidos. En principio, lo más normal, y es la ecuación que dejó las elecciones, sería lo más normal sería que los socialdemócratas del SPD gobernaran con la ayuda de los verdes y los liberales. Pero hay negociaciones en varias bandas en marcha. Los socialdemócratas de la CDU, el partido de Merkel, aún no renuncian incluso a la posibilidad de formar gobierno. Y eso que tienen una gran crisis interna dentro, que tras la derrota de Laschet, pues están ya buscando al sucesor de Merkel. ¿Por dónde van esas negociaciones? Va a depender del éxito que tengan los socialdemócratas con sus conversaciones con los verdes y con los liberales. Todo abierto en Alemania, y siguiendo minuto a minuto esas conversaciones, sigue nuestra corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez. ¿Qué tal, Rosalía? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Y lo que nos queda todavía, porque va para largo esta negociación.
De hecho, yo recuerdo el mismo domingo cuando hablábamos contigo, hace 15 días, domingo de las elecciones, nos hablabas que ese gobierno o la formación de ese gobierno podría demorarse incluso hasta Navidad. Bueno, ahora mismo, ¿qué es lo más probable? La formación de un gobierno dirigido por los socialdemócratas es lo más probable, sí, pero todavía no está nada claro, ¿no?
La única negociación que por ahora está en marcha, y mientras esta está en marcha no habrá otras paralelas, es a lo que se han comprometido los partidos, sería un gobierno liderado por Olaf Scholz, socialdemócrata, y que ha sido el candidato más votado, aunque por un 1% respecto al segundo, que sumaría a los verdes, que es un partido con el que tienen diferencias serias pero cierta afinidad, y los liberales del FDP, que es un partido diametralmente opuesto en materia presupuestaria, en materia de impuestos y bueno, ciertas cuestiones de política exterior también. Es una coalición muy difícil, pero es aún así la que más posibilidades tiene. Han mantenido ya una reunión de sondeo, le quedan dos la próxima semana, y ahí decidirán si entran a fondo ya en la negociación sectorial, ya parte por parte de ese pacto de coalición.
Claro, decíamos que se está cocinando en Alemania la era post-Merkel, pero en definitiva y en gran medida se está cocinando también cómo va a ser la nueva Europa. Por eso nos preocupa y por eso nos ocupa el determinar qué se puede esperar de un gobierno liderado, Rosalía, por el socialdemócrata Olaf Scholz.
Pues vamos a ver, Scholz es un tipo muy europeísta. Podríamos decir cuál sería la Europa de Olaf Scholz, pero va a estar muy condicionado por los dos partidos pequeños que tienen reivindicaciones muy firmes, por ejemplo, en materia europea y que a nosotros nos van a afectar mucho. Los verdes, por ejemplo, exigen una reforma del Pacto de Estabilidad. El Pacto de Estabilidad es ese tratado europeo por el que todos los países miembros nos comprometemos a guardar la estabilidad presupuestaria, a que cuando nuestro gobierno hace unos presupuestos generales del Estado, no incluya un déficit público mayor al 3% del que sea en ese momento nuestro Producto Interior Bruto. Bueno, pues los verdes exigen que eso se cambie o que se modifique ese porcentaje para aflojar, para que los gobiernos puedan endeudarse más, o que se elimine. Ahí están también los liberales, que son defensores del rigor presupuestario, ¿no?, que están en el lado opuesto. Scholz es partidario de aflojar, de que la Unión Europea vaya a más gasto y probablemente por ahí vayan los tiros.
Evidentemente lo que ha hecho Pedro Sánchez esta semana no tiene nada que ver con lo que vaya a hacer Olaf Scholz, con lo que propongan en conjunto de la Unión Europea. Ahí está el candidato socialdemócrata, ahí está el que puede ser el nuevo canciller, el que tiene más papeletas. Y en el otro lado está la CDU, con una digestión complicada, no solo tras los 16 años de Merkel, sino después de la derrota. Su candidato a las elecciones quiere formar gobierno, lo va a intentar, pero Rosalía no lo tiene fácil, incluso de forma interna, porque algunos dentro de su propio partido le dan ya por amortizado.
Exactamente. Aritméticamente existe esa posibilidad, el hecho de que la CDU se reúna con los mismos dos socios pequeños con los que está negociando ahora Scholz, que serían los liberales y los verdes. De hecho, han mantenido ya una reunión de sondeo y todos llegaron al acuerdo de decir que, bueno, que difícil sería, pero que se podría llegar a lograr. Lo que ocurre es que esa coalición solo tendría vía libre si fracasa la negociación que Scholz está llevando a cabo ahora. Así que ya en principio sería difícil que eso pase. Pero además se añade la dificultad de la crisis interna en la que ha vuelto a caer la CDU. Para entenderla tenemos que retroceder 2 años atrás, cuando Merkel trató de organizar su sucesión. Salió elegida como sucesora de Merkel en un congreso del partido Annegret Kramp-Karrenbauer, que ahora mismo es la ministra de Defensa de Alemania todavía, de este gobierno, pero bueno, un año después Armin Laschet, que es el presidente de Renania-Norte-Westfalia, el más grande de los Bundesländer, pues comenzó a maniobrar porque no se conformaba con esto. Él tiene 60 años, era su última oportunidad personal para lanzar su carrera a la Cancillería, y comenzó ahí una labor de zapa contra Annegret Kramp-Karrenbauer, que terminó en otro congreso en el que ella cayó y Laschet pues bueno, fue nombrado presidente del partido. En ese momento ser presidente de la CDU era muy goloso, porque la CDU arrasaba en las encuestas, pero con muchísima diferencia, con el 35% de los votos, y el siguiente partido más votado era el SPD con un 12, como mucho, con un 15.
Pero cambió mucho, entonces, el cuento, y ahí están los resultados que nos han deparado estas elecciones de hace 15 días. Una cuestión muy breve, Rosalía. ¿Sería descabellado plantear un escenario en el que hasta Navidad, por ejemplo, duren esas conversaciones para formar gobierno en Alemania?
La intención de los partidos es llevar a cabo las negociaciones con la máxima rapidez posible, porque todos ellos tienen problemas internos para que el resultado de esas negociaciones se acepte, y digamos que cuanto más se aproveche ese efecto rapidez, ese efecto sorpresa, ya tenemos el pacto, ya nos ponemos a gobernar, más fácil va a ser. Pero las dificultades son evidentes en materia presupuestaria, en materia fiscal, en política exterior. Ahí hay un partido, que son los verdes, que reniegan de la OTAN, que no quieren que Alemania gaste un 2% del PIB en defensa, como exige la Alianza. Es decir, cuestiones que renovarían tanto lo que es la posición de Alemania en el mundo, que esto va a llevar tiempo.
Bueno, a mí lo que me apasiona de estas conversaciones, Rosalía, viéndolo desde España, es la puesta en común de pensamientos diametralmente opuestos. Lo hemos visto otras veces también en la conformación de gobiernos en Alemania y lo estamos viendo en estas conversaciones, que ya veremos cómo se materializan, pero que de momento se sienten a hablar partidos con programas, con proyectos que no tienen en muchos aspectos nada que ver y que están en parte condenados a llegar a acuerdos. Vamos a ver cómo van esas conversaciones, nos lo vas a contar Rosalía Sánchez y nosotros también se lo vamos a contar aquí a los oyentes del fin de semana de la cadena COPE. Un fuerte abrazo, Rosalía.
Un abrazo, hasta pronto.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Son las 7, las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, sigues en la mañana del fin de semana de COPE. Si llevas con nosotros desde las 6, gracias por seguir ahí. Y si te incorporas en este momento, bienvenido. Te vamos a acompañar hasta las 8:30, que es cuando llega César Lumbreras y Agropopular. El otoño nos sigue regalando coletazos del verano. Hoy en toda España se van a superar los 20 grados de máxima. Pero es que en muchos puntos de Andalucía van a llegar o a rozar los 30. Y en Galicia llegarán a los 27 en Orense o a los 25 en Pontevedra, lo que da una buena pista de lo que tenemos por delante este sábado. Tan solo hay alguna probabilidad de precipitaciones en el litoral norte de la Comunidad Valenciana y en el sur de Cataluña. El buen tiempo, sin duda alguna, y sobre todo si eres de los agraciados con estos días de descanso, es un plus para este puente del Pilar, que es el primero después del verano y el primero también sin restricciones en la mayor parte de España. Hay ganas de viajar. Se ha visto este viernes en las carreteras, en la operación salida, con atascos en Madrid, Barcelona, su paso por Sevilla, por Málaga, que si te han pillado siempre son un incordio, pero que nos devuelven a momentos antes del inicio de la pandemia. Se sigue apostando por el turismo rural. Es un sector que se ha visto reforzado en los últimos meses. Lo contaba COPE Inmaculada, que tiene una casa rural en la Sierra de Madrid.
Yo las que conozco de la Sierra de aquí de Madrid han funcionado todas. Entran unos hoy a las 3 de la tarde y se van a las 3 el domingo, que son 12 adultos con dos niños, y luego domingo a las 6 de la tarde entra otro grupo y se va el martes.
Pues es una buena noticia. La ocupación es también muy alta en la costa. El buen tiempo ha ayudado a que los hoteles vuelvan a registros previos a la pandemia e incluso en algunos puntos del litoral son superiores. Daniel tiene un hotel en Benidorm y, como la mayoría de los establecimientos de la zona, está durante este puente del Pilar prácticamente completo. El perfil que predomina, lo contaba también a COPE, es el de cliente nacional.
Los clientes que tenemos ahora mismo son básicamente españoles, sobre todo para el puente, aunque también están viniendo ingleses y alemanes.
Con millones de españoles de puente, a primera hora de la tarde de este viernes, cuando quizá te pilló en medio de un atasco, el gobierno pasaba a las comunidades autónomas el borrador del decreto de la educación secundaria obligatoria, al que ha tenido acceso la cadena COPE. Las competencias en materia educativa, ya sabes, están transferidas, sí, pero el Ministerio se reserva el marco general, que es de obligado cumplimiento para todos. Y en ese borrador se concluye que los alumnos de ESO sabrán más de feminismo y de los derechos del colectivo LGTBI, pero si no saben lo básico de matemáticas o de lengua, si suspenden esas materias, podrán pasar de curso. Eso sí, sabrán matemáticas con ideología de género, por ejemplo. Esta es una de las cuestiones que más preocupa a las asociaciones de padres. Primero porque se eliminan los exámenes de recuperación. Hace ya tiempo que en la ESO algunas comunidades pasaron estas pruebas de septiembre a junio por aquello de no fastidiar el verano a los que no habían superado una determinada materia. Ahora nos dicen que, claro, como en junio apenas hay tiempo para que aprendan los conocimientos que no han aprobado durante el curso, pues que directamente se elimina esa convocatoria extraordinaria. Esto supone que se va a poder promocionar, que se va a poder acceder a bachillerato sin límite de suspensos. Esto ya lo deslizaba la propia ley CELA de la anterior ministra de Educación, pero que ahora, con Pilar Alegría al frente, queda reflejado de forma mucho más expresa. De hecho, la repetición de curso se considera una medida de carácter excepcional. En el borrador se refleja que solo se podrá repetir una vez el mismo curso y dos veces como máximo a lo largo de la enseñanza obligatoria, a lo largo de la ESO. En este extremo hay comunidades autónomas que se oponen. Es el caso de Madrid. También algunas asociaciones de padres. Pedro Caballero está al frente de Concapa.
No hay diálogo, no hay consenso, no hay información. Todo es imposición ideológica y ocultismo.
Bueno, y como toda buena ley educativa de la izquierda, recurre a uno de sus clásicos. Señalar directamente a la asignatura de religión. En este caso, las notas de religión ya no van a contar para la nota media del expediente. Tampoco para solicitar becas. Pues eso. Los alumnos van a saber mucho de feminismo o del cuidado del planeta, que no decimos que no sea importante, aunque van a poder pasar de curso con las matemáticas, la lengua y el inglés suspenso. No hay límite de asignaturas suspensas para pasar de curso. De las aulas nos vamos a trasladar a los juzgados. El inicio del otoño no le está dando muchas alegrías al gobierno en los tribunales. Por eso su interés en controlar el poder judicial, que es de lo poco que le queda ya por controlar a este ejecutivo de coalición de PSOE y Podemos. El Constitucional tumbó el primer estado de alarma. Le dijo a Sánchez también que el cerrojazo del Congreso durante el confinamiento era ilegal porque eliminaba el control parlamentario. Más aún durante un tiempo en el que se tomaron decisiones clave. Todo apunta, y ese será un capítulo posterior, a que el alto tribunal también va a declarar nulo el segundo estado de alarma. Y esta semana le ha dado otro varapalo más a este gobierno, avalando la prisión permanente revisable que había recurrido el PSOE. Lo último es la imputación del presidente del CIS, la imputación del socialista José Félix Tezanos, contra el que Vox presentó una querella por andar jugueteando con el Centro de Investigaciones Sociológicas con el dinero de todos los contribuyentes. Tezanos tendrá que declarar el 29 de octubre. Y luego, el gobierno tiene una gran china en el zapato que se llama Carles Puigdemont. Lleva 4 años fugado de la justicia. Y a pesar del respiro que le ha dado esta semana la justicia italiana, es un asunto que sigue enquistado. El resto de compañeros de fechoría separatista están en la calle después del indulto concedido por Sánchez, pero pasaron por la cárcel. No el tiempo que había determinado la sentencia, eso es verdad. En cambio, el expresidente catalán sigue burlando a la justicia con una orden internacional de entrega pendiente, ocultada por la abogacía del Estado, es decir, por el gobierno, y también con un juicio pendiente en el Supremo por un delito de sedición y otro de malversación de caudales públicos. Esto como mínimo. Sánchez no quiere que se hable de Puigdemont, y menos en un momento en el que está negociando con los separatistas la aprobación de los presupuestos. Cualquier movimiento que suponga su posible entrega a España supondría un evidente escollo para sus intereses. Pero por otro lado, quiere resolver la situación de este prófugo. Y por si había alguna duda de lo que están intentando, ha salido a escena Rodríguez Zapatero, el expresidente del gobierno, que nos ha dado alguna pista.
Bueno, estamos ante una cuestión delicada judicialmente y políticamente. Entonces, yo no tengo ninguna duda de que hay gente pensando en esto. Gente pensando en esto y tengamos confianza, igual que los indultos han operado bien y bueno, tengamos confianza.
Gente pensando en esto. ¿Pensando en qué? hacen? ¿Cómo traer a España a Puigdemont sin consecuencias? ¿O con consecuencias mínimas? Lo que deberían estar pensando en el gobierno es que Puigdemont tiene que ser juzgado para cumplir su condena. No pensar en ningún trato de favor. Pero claro, las negociaciones con Esquerra apremian y ya hemos visto que no hay escrúpulos y solo la intención de seguir amarrados al sillón de la Moncloa. En el conjunto de la Unión Europea, después del mazazo del Brexit, se abre ahora una nueva crisis, esta vez con Polonia. Su Tribunal Constitucional ha resuelto que sus leyes están por encima del derecho comunitario. Y la Comisión Europea les ha respondido que nanay, que nada de eso. Que formar parte de la Unión Europea implica que el derecho comunitario está por encima y que tienen que acatar las sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia Europeo. Es un problema que no es de hoy, que no es de ayer y que supone una amenaza a la estabilidad de la Unión. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, contestaba así al Tribunal Constitucional de Polonia.
Nuestra máxima prioridad es garantizar que los derechos de los ciudadanos polacos están protegidos y que los polacos disfrutan de los beneficios que les otorga pertenecer a la Unión Europea, como lo hacen los ciudadanos de toda la Unión.
Erik Meimer, que es el portavoz de la Comisión, que ha leído un comunicado en nombre de von der Leyen, asegurando que su prioridad es garantizar que los derechos de los polacos, lo escuchábamos, están protegidos. Aquí hay una cuestión clara. Las normas están definidas. Y nadie obliga a Polonia a pertenecer al club comunitario. Si no quieren cumplir sus reglas, que se vayan. Ah, claro, es que eso no les interesa. Bueno, ¿dónde está el meollo de la cuestión? Aquí hay un asunto y nosotros que el gobierno polaco ha intervenido de forma clara, en algunos casos incluso escena, en su poder judicial. Y este exceso pues ha recibido el revés de Bruselas. Pero es que no hay que irse a Polonia, ¿no? Aquí hay que recordar lo que también ha intentado el gobierno de Pedro Sánchez, que no era otra cosa que restar poder al Parlamento para provocar una renovación exprés del Consejo General del Poder Judicial. Y si no hubiera sido por el toque de atención que nos dio Bruselas, había ido hacia adelante, claro que había ido hacia adelante. Así que lo de Polonia nos suena, aunque sea un gobierno de un color político completamente diferente. No es un fin de semana más. Aparte del puente, no es un fin de semana más para el ocio nocturno. Esta noche se ha abierto la veda en las pistas de baile de discotecas de Madrid, Cataluña, Baleares y Valencia. Bueno, solo se prohíbe el baile ahora mismo en Murcia y en Aragón. En el resto se permite, aunque se sigue exigiendo la mascarilla. Es un asunto que ha vuelto al debate de esta semana en la que justo España ha entrado en una situación de riesgo bajo de COVID. La obligación de mascarillas en interiores sigue siendo obligatoria. Y la pregunta, ¿hasta cuándo? De momento no es una cuestión que vaya a levantar el gobierno. Lo reconocía la propia ministra de Sanidad, Carolina Darias.
Vamos a ir paso a paso, poco a poco, para ir siguiendo con paso firme, bajando cada vez más todos los indicadores de incidencia acumulada, y las mascarillas también hacen una función fundamental.
Mascarilla que va a seguir siendo obligatoria en interiores, al menos hasta primavera, y que nos va a seguir dejando escenas contradictorias. Vas por la calle sin mascarilla, antes de entrar a un bar te la pones prácticamente en la puerta, y nada más cruzar la puerta del establecimiento te la quitas porque vas a empezar a beber. Vale. Cuestión de acostumbrarse a la contradicción permanente que llevamos viviendo a lo largo de esta pandemia. Es sábado, es 9 de octubre y están pasando más noticias que te cuento en titulares con Sandra Senjo. Imparable.
Así continúa la actividad sísmica en La Palma. Unos 180 terremotos se han registrado en la isla desde el inicio de la erupción del volcán. Más de 40 han sido detectados en las últimas horas, algunos rozando la magnitud 4.
Tráfico.
La Dirección General de Tráfico prevé más de 7 millones de desplazamientos. Este puente de la Hispanidad es el fin de semana en año y medio con menor número de restricciones. Hoy se espera tráfico intenso desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde.
vacuna
podría comenzar a suministrarse a los menores de 12 años a final de 2021 en nuestro país. Así lo ha trasladado la ministra de Sanidad, Carolina Darias. La decisión, eso sí, corresponde a la Agencia Europea del Medicamento.
¿Querella?
Del exmarido de Juana Rivas, Francesco Arcuri, contra el líder de Más País, Íñigo Errejón, por daños y perjuicios. La titular de Igualdad, Irene Montero, también demandada, está citada a declarar el próximo 27 de octubre.
Y atentado.
Al menos 80 muertos y más de 100 heridos en un ataque suicida en una mezquita chií en la ciudad afgana de Kunduz. Uno de los atentados más sangrientos desde la llegada de los talibanes y que de momento no ha sido reivindicado por ningún grupo.
Pues toca ahora, lo inmediato, analizar la consecuencia de esa imputación del director, del presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, el socialista José Félix Tezano. Llegamos así a las 7:15.
La mañana
con Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
¡Lo has dicho, Pedrito!
Este fin de semana, España se la juega. Tras vencer a la campeona de Europa en su casa, los de Luis Enrique buscan ahora conquistar la Liga de Naciones en la final.
La vendetta está servida, minuto 20, ganamos 0-1.
Este domingo en tiempo de juego, vibramos con el España-Francia.
Partidazo, programa de radio, buena compañía, tu familia.
Y además la Liga de Segunda, el Gran Premio de Turquía de Fórmula 1. Tiempo de juego, el número uno del deporte.
¡Qué golazo de España!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
41.088 41088. Serie 86 086.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
No, ¿eso ha sido tu coche?
Sí.
Pero menos mal que elegí el seguro más barato.
Si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas? El Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés. Para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio. Seguros no, segurísimos.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Viernes 29 de octubre a las 12:30 de la mañana. Es la fecha y la hora en la que el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, tiene cita con la justicia. José Félix Tezanos va a tener que acudir al juzgado de instrucción número 29 de Madrid. Al juzgado 29, el viernes 29. Coincidencia. Bueno, va a declarar en calidad de imputado. Ahora eso se llama ya investigado. Todo nace de una querella que ha puesto Vox, en la que se le acusa de un supuesto delito de malversación de caudales públicos. La querella del partido Abascal se basa en un informe policial en el que, dice el partido, queda clara la desviación hacia el PSOE de las encuestas del CIS, un organismo que, te recuerdo, es público. Tezanos, además, es afiliado al Partido Socialista. Siempre ha estado en el centro de polémicas de las que ha tratado de defenderse así.
Yo no soy un extraño en estas tareas. Yo he realizado a lo largo de mi vida 177 investigaciones empíricas. Yo desde estudiante pertenezco a un partido político y me siento muy honrado de pertenecer a ese partido político. Pero nunca he sesgado una opinión por pertenecer a un partido. Pero de verdad que en mi vida...
No piensa eso Vox y por eso le lleva al juez. Le lleva a declarar y lo hace ahora mismo. La jueza le cita como investigado en contra de la opinión de la abogacía del Estado, es decir, del gobierno, y también de la fiscalía. ¿De quién depende la fiscalía?, decía Sánchez. Pues eso. Patricia Rossetti.
Conjeturas y meras sospechas. Así lo vio la fiscalía, que pidió el archivo, al igual que la abogacía del Estado. Pero la juez Cristina Díaz Márquez no lo ve así y cita a José Félix Tezanos como investigado el 29 de octubre. En la querella, el partido de Santiago Abascal argumenta que el funcionamiento del CIS en la etapa de Tezanos es irregular y se manipulan los sondeos a favor del PSOE. Hace referencia a elevados costes que paga el CIS por encuestas subcontratadas y considera que la actuación del centro que preside Tezanos no es casual ni aleatoria. se aparta del rigor profesional que debería aplicar una institución pública al servicio de los españoles, dice el escrito, y para Vox eso puede ser un delito de malversación. Tras admitir la querella, el juzgado pidió al CIS que presentara las actas que acuerdan los criterios de trabajo en las que figure el cambio de técnicas, también las cuentas anuales, todo ello relativo a los ejercicios que van de 2018 a 2020.
La respuesta del Partido Socialista de momento es la de dirigirse contra quien ha presentado la querella, en este caso contra Vox. Tienen un problema. Su código ético dice que un imputado, en este caso un investigado, tiene que ser suspendido de militancia de forma cautelar. En este caso significativo, porque Tezanos lleva afiliado al PSOE desde el año 1973. Vamos a recabar la opinión del PSOE. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Lejos de arrugarse, el PSOE entró al trapo de la circunstancia de José Félix Tezanos saliendo al ataque contra Vox. A su desmontaje se aplicó Cristina Narbona.
Es un partido que no tiene propuestas serias, que recurre a la justicia como arma principal de su acción política.
Y por extensión, cerrada defensa de los supuestos aciertos del CIS frente a otras encuestas. Sin embargo, la imputación tiene sus derivadas para el militante Tezanos.
Estamos sometidos a lo establecido en nuestro código ético, a las decisiones de la Comisión de Garantías. Es un proceso que en su caso tendrá lugar.
El caso irrumpió en Ferraz cuando Pedro Sánchez se había despedido de su ejecutiva con un breve discurso en el que rememoró su travesía desde su defenestración como secretario general hasta ahora. Tras recibir un largo aplauso, concluyó la cita, pues nadie más tomó la palabra. Sánchez dejó en vilo a los presidentes, asumida su determinación de llevar a cabo la próxima semana en el Congreso Federal una purga en la cúpula.
Bueno, otro foco sobre el que está pendiente el gobierno, parte del Ministerio de Educación. De momento solo un borrador que afectaría a partir del próximo curso a la educación secundaria obligatoria. Incluye algo que el ministerio que dirige Pilar Alegría define como perspectiva de género. Aquí lo que nos tienen que explicar todavía es cómo se pueden enseñar unas matemáticas con eso de perspectiva de género. A ver si nos lo aclara. Bueno, además, atento a esto, no habrá pruebas de recuperaciones y en las comunidades con lengua propia solo será necesario el conocimiento del castellano suficiente. Esto de suficiente es literal, así se incluye en ese borrador que pasaba ayer el gobierno, eso de las 3 de la tarde, cuando miles de españoles iban de puente a las comunidades autónomas. Ese es el término que aparece en un documento al que ha tenido acceso COPE y que está provocando reacciones no precisamente positivas en el sector educativo. Carmen Lavallén.
Son unos contenidos mínimos basados en la adquisición de competencias y el proyecto incluye la perspectiva de género con carácter transversal a lo largo de los 4 años de la etapa secundaria. Obligatoria en un curso será también la nueva asignatura de valores cívicos y éticos, en la que se incluye el conocimiento de los derechos del colectivo LGTB. Luis Centeno, el secretario general adjunto de Escuelas Católicas.
Roza un poquito la obsesión, ¿no? Que hay que explicar y enseñar con mayor naturalidad.
Se relajan los criterios para pasar de curso y para obtener el título de secundaria. No habrá exámenes de recuperación y será posible pasar de curso con un número no precisado de asignaturas suspensas, siempre que así lo decida el equipo docente.
Nos parece un gravísimo error. Las notas cuentan y los conocimientos cuentan y al final llegará un momento en que se estrellarán.
También preocupa en las asociaciones de padres que reclaman diálogo y consenso. De estos contenidos mínimos, Begoña Ladrón de Guevara, al frente de la Confederación de Padres y Alumnos, rescata.
Aparte de orientación a las familias, de tener acceso a los resultados de nuestros hijos.
Requiere, eso sí, de un presupuesto que no está incluido, subrayan, en el borrador.
A las 7 y 23 minutos de la mañana nos vamos a situar en la isla de La Palma, que sigue temblando gracias al Cumbre Vieja y a toda la actividad sísmica que ha aumentado notablemente en las últimas horas. El Instituto Geográfico Nacional ha localizado decenas de terremotos en esta zona, algunos de ellos incluso han llegado a rozar la magnitud 4. Mientras tanto, el delta que se ha creado, esa fajana, como la denominan los técnicos, sigue creciendo y los expertos ya avisan que si continúa avanzando a profundidades mayores, como hace en estos momentos, podría derrumbarse y generar gases, explosiones y también grandes olas. La calidad del aire es lo que más preocupa en las últimas horas y eso afecta especialmente al tráfico aéreo. El aeropuerto de La Palma sigue inoperativo y los demás del archipiélago siguen funcionando, aunque con un ojo puesto en la caída de la ceniza que arrastra el viento desde el propio volcán de Cumbre Vieja. Nos vamos a situar en Canarias. Santiago Morollón.
Los responsables del Plan de Emergencias Volcanológicas de Canarias prevén para este sábado una mejora significativa de la calidad del aire en La Palma después de constatar una bajada del dióxido de azufre presente en la atmósfera. En los últimos días se habían registrado valores altos de este gas, por lo que se recomendaba y se recomienda a las personas con problemas inmunitarios que lleven mascarillas FFP2. Este sábado se va a estudiar también la situación del aeropuerto de la isla, afectado por la nube de cenizas que obligaba a suspender su operativa. Vinter, una de las principales compañías que opera entre islas, no retomará la conexión con La Palma, al menos hasta la una de la tarde. Ayer viernes la ceniza también afectaba a Tenerife Norte, que no comenzó a operar hasta por la tarde. Por diferentes causas, también hubo desvíos y retrasos en Tenerife Sur, así como retrasos en los aeropuertos de la provincia de Las Palmas.
Bueno, la buena noticia es esa, que las autoridades son optimistas en la mejora de la calidad del aire. Aún así, ahora la situación es compleja. Los vecinos ya llevan muchos días con esa respiración complicada, saliendo a la calle con ese olor a azufre. Y lo contaba Ana, que es vecina de La Palma.
No se puede respirar, es insoportable el olor a azufre que hay. Y estamos un montón de preocupados.
No nos olvidamos de los vecinos de La Palma. Y a pesar de que han transcurrido ya un mes, de otra de las catástrofes naturales que han marcado las últimas semanas en España, pues no queremos olvidarnos. Se cumple un mes del incendio de Sierra Bermeja, que arrasó 10.000 hectáreas de monte y que acabó con la vida de un bombero en la provincia de Málaga. Bueno, este sonido ya nos escucha desde el primer día que empezó a arder hace un mes. Sierra Bermeja. Ahora el fuego es silencioso e invisible. Es el subsuelo lo que arde y lo que puede provocar que se revive en algún punto. Un mes después de ese escenario natural que sorprendía por su belleza, parece ahora una imagen de otro planeta, con el suelo chamuscado, con árboles centenarios que hoy no son más que carbón. Hace un mes los primeros en ser desalojados fueron los vecinos de Las Abejeras, en COPE. Hemos hablado con uno de ellos, con José.
De verlo todo verde, que por aquí salíamos todos los vecinos con los perros y todo, a ver nada más que ceniza, es decir, ahí ya todo quemado, parece una película de miedo. Bueno, porque ahí, es que, mires, cuando miras para abajo, sí, para la parte de la playa, pues, bueno, ahí gracias a Dios no ha tocado nada, pero toda la parte de atrás y los laterales está todo negro, todo. Mira hacia donde mires, está negro.
Al igual que José, muchos otros vecinos de otros pueblos tuvieron que abandonar sus casas saliendo casi con lo opuesto. Ahora toca trabajar y la Junta de Andalucía ya está en marcha dentro de ese plan de recuperación de Sierra Bermeja.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo...
¡Qué precio tan bajo!
Y subes una cuesta...
¡Qué precio tan bajo!
...que resulta ser una montaña.
¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
Esto es muy fácil. ¿Que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Sabes cuando tienes un montón de gafas para elegir y siempre vas a encontrar un diseño perfecto para ti? Cuando tienes novedades cada mes con una calidad impresionante y a un precio que no te puedes creer. Y que además los tienes súper cerca y son de multiópticas.
¿Por qué
Porque cuando no renuncias a nada, solo puede ser
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport...
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, aupa, Uriarte.
Aupa, Herrera. Sorprendido estoy. Bueno, por cierto...
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Vosotros ibais andando al cole?
Sí, claro. Sí.
Yo tenía el colegio a 200
metros. Yo estaba lejos. Yo estaba en la otra punta del pueblo.
Pues yo vivía 15 minutos andando e iba en autobús. Así somos los de Bilbao.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Y lo bueno de madrugar los sábados y los domingos es que nos ofreces tu compañía, nos regalas tu compañía y también luego te permite aprovechar mucho mejor el día. Buenos días, bienvenidos a los que nos escucháis a esta hora en la mañana del fin de semana de COPE. Enseguida ponemos orden, enseguida actualizamos todo lo que está pasando en este sábado, en el que te cuento también que la pandemia nos obligó a cambiar nuestra rutina laboral. Sí, en vez de acudir presencialmente a la oficina, muchos empezamos a conocer el concepto de teletrabajar. Llegamos a ser 3,5 millones los que trabajamos desde casa. En estos momentos, más de un año y medio después, la situación es diferente. El teletrabajo se ha reducido hasta en un 18%. Estamos notablemente por debajo de la media europea. Y la tendencia es a la baja en prácticamente todas las comunidades, salvo en una, en Canarias. Allí, 3.800 teletrabajadores más que hace un año, lo que representa un 3,9%. Sigue subiendo. El buen clima se mantiene en el archipiélago canario durante los meses más fríos y ese es uno de los grandes atractivos. Y los hay quien incluso han decidido mudarse para seguir teletrabajando desde allí, desde Canarias. Emilio Sánchez es de Ciudad Real. Hizo las maletas hace unas 3 semanas hacia Gran Canaria y nos contaba aquí en COPE los pros y los contras que tiene para él.
Lo mejor, podríamos decir que yo soy de Ciudad Real, ¿no? Y no tenemos playas cerca. No se asemejan a lo que tenemos aquí en Canarias. Y bueno, lo peor, trabajo para una consultora y al final tienes que estar pendiente del cliente, ¿no? Entonces, si hay algún requerimiento o lo que sea, fletaré rápido un vuelo y saldré corriendo.
Bueno, otros se aprovechan de este escenario del teletrabajo en puntos muy turísticos como puede ser las Canarias. Convirtieron el problema del turismo durante la pandemia en una oportunidad. Juancho Betancor gestiona hasta 16 viviendas cerca de la playa de las Canteras en Gran Canaria.
Todo el invierno pasado, más o menos, llegué a tener varias semanas en las que el 90% del total de mis huéspedes eran teletrabajadores.
La mayoría de sus clientes son extranjeros. Desde el pasado mes de marzo de 2020 nos hemos hartado de escuchar esa frase del teletrabajo ha llegado para quedarse. ¿En todos los lugares? Pues eso está por ver, pero lo que está claro es que en todos los sectores no. Y ahora mismo el teletrabajo es una forma de trabajar que decae. Y ahí están los datos. El sábado 9 de octubre. Te cuento más cosas con Sandra Senjo. El gobierno prepara una educación secundaria obligatoria que incluirá la perspectiva de género en el aprendizaje.
Y que está dentro de la nueva asignatura obligatoria de valores cívicos y éticos. El borrador al que ha tenido acceso COPE establece que se podrá pasar de curso sin un número concreto de asignaturas suspensas, siempre que lo decida el equipo docente. No habrá pruebas de recuperación y en las comunidades con lengua propia oficial solo será necesario un conocimiento del castellano que denominan suficiente.
El presidente del CIS, José Félix Tezanos, va a tener que declarar el día 29 por presunta malversación de caudales públicos.
Tezanos asegura que nunca ha falsificado los datos, pero tendrá que comparecer por una querella interpuesta por Vox, en la que se argumenta una supuesta manipulación de los sondeos para beneficiar los intereses socialistas. Un caso que ha saltado justo en el momento en el que Pedro Sánchez se ha despedido de su ejecutiva en Ferraz. No ha querido dar pistas sobre quiénes formarán parte de la nueva dirección del partido, aunque se esperan novedades la próxima semana.
En la isla de La Palma, en las últimas horas, se han registrado hasta 40 terremotos.
Algunos incluso han llegado a rozar la magnitud 4. Ya son 180 desde el miércoles. Este sábado se estudiará la situación en el aeropuerto. La ceniza ha provocado que en Tenerife Norte las aerolíneas también hayan dejado de operar. Además, ha habido retrasos y desvíos en Tenerife Sur y también en Las Palmas. Preocupa la calidad del aire, aunque la buena noticia es que se prevé que este sábado mejore considerablemente.
Y en los deportes, este fin de semana de selecciones, hemos conocido la lista de los 30 nominados al Balón de Oro. Edu Azagra.
Donde Messi y Benzema son los nombres que más suenan para llevarse esta edición. Solo hay 5 jugadores de la Liga y los 3 representantes españoles son Pedri, Gerard Moreno y Azpilicueta. En motor, hoy es la clasificación del Gran Premio de Turquía en Fórmula 1. En los libres del viernes hay que destacar el buen tiempo de Fernando Alonso quedando séptimo y recordar las sanciones donde Hamilton tiene una penalización de 10 posiciones y Sainz saldrá último el domingo por cambios en el motor. Esto decía el piloto español sobre la carrera del domingo.
Estoy motivado, pero un poco menos, porque ahora veo dónde está Charles con poca gasolina y que podría luchar por el podio. Siento no estar ahí luchando el sábado y el domingo, salvo que haga una gran remontada que parece bastante improbable.
Y volviendo al fútbol, ayer comenzó la jornada de segunda con un empate entre Valladolid y Málaga. En la jornada de hoy cabe destacar el derbi asturiano entre Oviedo y Sporting a las 9 de la noche en el Tartiere.
Vamos a pasar por el kiosco también para recoger lo que traen hoy los periódicos en este sábado. Iván Alonso, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días de nuevo, Antonio.
Y hay variedad, sí, muchos temas. Quizá uno de los que más se repite es ese choque entre Polonia y la Unión Europea.
Fíjate en la foto de portada del diario ABC, Antonio, en la que una mujer sostiene un cartel con ese lema de Polexit, jugando con ese juego de palabras del Brexit, con esa salida del Reino Unido de la Unión Europea. Se está extendiendo cada vez más ese rumor de una posible salida, esta vez de Polonia, del club comunitario. Y claro, todo ante la falta de acatamiento de esas normas europeas que dicta el Tribunal Superior de Justicia de la Unión. Cuenta este periódico, cuenta ABC, que Bruselas teme que la rebelión polaca también se extienda a otros países, como por ejemplo a Hungría. Y por eso la Unión Europea, Antonio, como dice El País, anuncia mano dura ante esa rebelión polaca.
Se cuela también en las portadas el nombre de un expresidente del gobierno, en este caso de Rodríguez Zapatero, declaración de intenciones del gobierno con el fugado Carles Puigdemont. ¿Vale?
Según recoge ABC, que el expresidente adelanta que Sánchez ya prepara el perdón a Puigdemont. Se está trabajando, entre comillas, dijo ayer Zapatero, en un plan, según ABC, para minimizar la condena del prófugo por su importancia para el diálogo. Sánchez, por cierto, Antonio, que es protagonista también de la portada del Mundo, dice este periódico que usa el presupuesto para recuperar 1 millón de votos jóvenes. Esos presupuestos, cuyo mayor montante, por cierto, se va a destinar, como cuenta La Razón, a pensiones, un tercio, y a desempleo.
Y luego está el caso Gali, la entrada de forma irregular del líder del Frente Polisario en España.
Recoge La Razón en su portada, aparte de esa declaración de la exministra de Exteriores, González Laya, imputada por este asunto. No identifica a la X, quien dio la orden, Laya, porque en palabras de esta sería desnudar nuestra política exterior. Por cierto, que completa ABC sobre esto, que el líder Polisario entró con un falso pasaporte de embajador retirado.
No identifica la X, pero todo apunta al propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez. En la mañana del fin de semana vamos ahora con las cosas del bolsillo, que viendo lo que te contamos día a día, es evidente que cada vez está más vacío. Ha sido una semana con muchas noticias económicas. El gobierno aprobaba el jueves en Consejo de Ministros extraordinario los presupuestos para el próximo año tras el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos. Ahora queda el largo trámite parlamentario y todavía muchas cesiones y muchas negociaciones. Bueno, el pacto llegaba tras cerrarse el acuerdo en cuanto a la ley de vivienda que limita el alquiler para grandes propietarios, les llaman tenedores en zonas tensionadas, Y también llegaba tras la subida del impuesto mínimo del 15% para las empresas. La ley de la vivienda podría tardar años en aprobarse, porque depende de las comunidades, también en parte de los ayuntamientos para su aplicación. Así que de momento se espera un impacto reducido, y en el caso del impuesto de sociedades mínimo del 15% que te decía, que es una de las medidas estrella, por cierto, va a afectar a menos del 1% de las empresas y la recaudación va a ser mínima. Son las cuentas para la recuperación justa. Esas frases que piden mármol, ¿verdad? Recuperación justa, decía la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que se sustentan en una cifra de ingresos demasiado optimista, según algunos de los expertos consultados por COPE, porque se basan en un crecimiento que no contempla que este año el Producto Interior Bruto será un punto menor de lo previsto. Voy a saludar a la jefa de Economía de la cadena COPE, Marta Ruiz, querida, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Antonio.
Ahora vamos a poner, enseguida entramos a diseccionar todo lo que hemos comentado, pero vamos a poner el foco también, Marta, en el empleo. Otra de las cifras de esta semana es el paro registrado, la afiliación a la Seguridad Social, que han sido buenas, sí, pero con un matiz, y es que se va ralentizando ese ritmo de recuperación.
Así es, Antonio. El mes pasado el paro bajó en 76.100 personas. La cifra total de desempleados pues queda en casi 3,3 millones. Son medio millón menos que hace un año, eso es verdad, pero aún tenemos 178.000 parados más que en septiembre de 2019, antes de la pandemia. Y hay que tener en cuenta que ahí no están computando en ese total de parados los casi 240.000 trabajadores que siguen en ERTE, suspendidos. Y en cuanto a la creación de empleo, 57.400 afiliados más de media, el segundo mejor dato de la serie histórica, 19,5 millones de afiliados medios en septiembre. Esto pues son 650.000 cotizantes más que hace un año, es decir, está bien esa cifra, pero hay que tener en cuenta lo que siempre decimos, que sí, tenemos más cotizantes que febrero de 2020, antes del inicio de la pandemia, pero porque se tienen en cuenta, están computando como afiliados pues esos trabajadores que están en ERTE, esos autónomos en cese de actividad, casi 465.000 personas que están en el limbo, por así decirlo, están elevando ese paro efectivo a 3,7 millones de personas que aún queriendo trabajar no lo pudieron hacer en el mes de septiembre.
Bueno, una cosa es el triunfalismo del gobierno y otra los matices que siempre nos dejan las cifras del paro y que hay que analizar bien, y para entenderlas vamos a saludar a esta hora de la mañana del fin de semana de COPE a María Jesús Fernández, que es economista senior de Funcas, la Fundación de Cajas Ahorro. María Jesús, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, desde el gobierno insisten en que hemos recuperado niveles de empleo previos a la crisis, pero si descontamos esos trabajadores en suspenso, que nos contaba Marta, vemos que no es del todo así. ¿Cuánto empleo falta por recuperar?
Bueno, si descontamos los trabajadores que están en suspenso y si descontamos también el empleo público, ¿no? Porque el empleo público ha estado creciendo a lo largo de este de todo este tiempo y ha compensado el descenso de empleo privado, ¿no? Entonces, si nos centramos en el empleo privado. Si nos centramos en el empleo privado y comparamos las cifras de septiembre con las de febrero, pero después de corregir la estacionalidad, porque septiembre es siempre un mes más favorable en términos de empleo que febrero. Febrero es uno de los peores meses del año en términos de empleo. Entonces estás comparando un mes bueno, un mes en el que el empleo todavía está en cifras elevadas, con un mes malo. Si eliminamos el componente estacional y nos centramos en el empleo, en el sector privado, excluyendo el sector público, pues tenemos todavía 115.000 trabajadores menos que en febrero, y además a esto habría que añadir los 240.000 que están en situación de ERTE, más los otros 200 y algo mil de autónomos que están con prestación por cese de actividad.
Bueno, vemos además que los trabajadores en ERTE ya no bajan de esa barrera de los 200.000. Para estos va a ser imprescindible esa formación incluida en la prórroga, ¿no?
Sí, es cierto, se nota una ralentización muy importante en la reducción, bueno, la reincorporación a su puesto de trabajo de trabajadores que están en ERTE, ¿no? Es posible que estemos llegando ya al núcleo duro, que va a ser muy difícil de reducir a partir de ahora. Habrá una parte de estos trabajadores que, bueno, que sí acabarán incorporándose a su puesto de trabajo, pero hay también otra parte importante que, bueno, es muy difícil de estimar, que muy probablemente no pueda ya incorporarse a su puesto de trabajo porque de sus empresas, pues, sean inviables y acaben cerrando, ¿no?
María Jesús, haciendo un poco las cuentas así a bola pluma de lo que nos comentas, ¿no? Comparar el momento en el que estamos ahora mismo con ese mes de febrero de 2020, justo antes de la pandemia, descontando todos esos factores estacionales, pues nos salen casi 500.000 de puestos de trabajo que todavía nos quedan por recuperar para alcanzar los niveles precrisis. Y además estamos viendo que la recuperación del empleo sigue teniendo distintas velocidades según el sector y la comunidad autónoma, ¿no?
Sí, bueno, algo más de 500.000, unos 580 y algo mil, sí. Trabajadores. Y sí, por comunidades autónomas también se observan diferencias, ¿no? Pues bueno, hay comunidades autónomas que ya han recuperado o están ya muy cerca de recuperar, están muy cerquita ya de recuperar el nivel de empleo medido en estos términos, si metemos en estos términos de empleo privado, descontando los trabajadores que están en ERTE, y con cifras corregidas de estacionalidad, pues hay comunidades que están muy cerca de los niveles previos a la pandemia, como Murcia, como Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad Valenciana-Navarra, ¿no? Sobre todo Murcia, Castilla-La Mancha. Y luego hay comunidades que todavía están bastante lejos, como Canarias y Baleares. Pues son las comunidades que en peor situación se encuentran, que más lejos y con diferencia, con mucha diferencia con respecto a las demás, son Canarias y Baleares, ¿no?
Bueno, esto es importante, analizar todos los matices, esa descompensación también que hay por comunidades autónomas y la importancia que también está teniendo en todas estas cifras el empleo público y que has mencionado. María Jesús Fernández, economista senior de Funcar, la Fundación de Cajas de Ahorros. Te agradecemos haber estado en la mañana del fin de semana de COPE. Un abrazo.
Ha sido un placer, un abrazo.
Bueno, Marta, y de los presupuestos que hablábamos al principio, pues vamos a seguir hablando, porque de momento solo tenemos ese acuerdo entre el PSOE y Podemos, ese Consejo Extraordinario de Ministros, donde salen adelante unas cuentas que ahora tienen que ir superando numerosos trámites parlamentarios y unas arduas también negociaciones.
Iremos
en las
viendo.
Que no van a faltar las concesiones.
Como
buen fin de semana,
persa,
Marta, un abrazo.
Ya te lo digo, Antonio, como un mercado persa.
Hombre,
buen fin de semana.
Hombre, no lo dudes. Un abrazo, Marta.
Un abrazo.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Los fines de semana abren un nuevo espacio a la actualidad. Un periodismo con los pies en la tierra. Y un sello con identidad propia.
Código San Boal. Los sábados y domingos por la noche en 13. Tu televisión. Compártela.
¿Necesitas ampliar las letras del móvil? ¿No consigues leer la carta en el restaurante? Para verlo todo perfectamente, ven al mes de los progresivos de General Óptica. Ahora tienes todos los cristales con un 50% de descuento. General Óptica, tu mirada eres tú.
¿De Mercadona? Para tus momentos sin azúcar añadido. Sabemos que un buen tazón de cereales te puede alegrar el día. Pero también que quieres cuidarte. Para ti, nuestro cereal mix. Cereales de la máxima calidad sin azúcar ni edulcorantes añadidos. Atentamente, tu supermercado de confianza.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Sé que es uno de los momentos más esperados de la mañana del fin de semana de COPE. Sábados y domingos hay más tiempo libre, pero hay que seleccionar también, que luego no digas, pues he perdido el tiempo. Aquí te ayudamos al menos a elegir y a seleccionar qué es lo que puedes ir a ver en el cine y también, si eres de los que prefieres quedarte en casa, la oferta en la televisión en 13. Se encarga de ponerlo todo en suerte el crítico de cine de COPE, Jerónimo José Martín. Jero, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás, Antonio?
Jero es el hombre al que todos esperamos a esta hora, ya no tan temprana, hora de la mañana del sábado. Bueno, te iba a preguntar por el cheque para la cultura, que digo yo que priorizará el cine, pero como a esta hora es tan difuso como tramposo, lo vamos a dejar. Vamos a lo nuestro, Jero, que son los estrenos. Y que nos vuelven a traer un poco de todo, y no todo bueno. Por eso nuestra primera propuesta, en este caso, no tiene por qué ser la mejor. Te hablo de la última de Almodóvar, Madres Paralelas.
En caso de duda, la única solución es hacerse una prueba.
Yo no tengo dudas.
Pero yo sí.
¿Y tu hija dónde está?
No soporto que te la lleves.
¿No pensaste nunca en mí?
Todo el tiempo.
Mi amor, yo te quiero mucho, ¿eh?
Bueno, yo estoy acostumbrado ya, no sé tú, a que Almodóvar me dé bajones y subidones dependiendo de la película. Me dio bajón con Los Amantes Pasajeros. Bueno, me mantuve con Julieta, me gustó mucho, me dio subidón con Dolor y Gloria. Me parece una de sus mejores películas en la línea de Todo sobre mi madre y me ha dado bajón total con otra película sobre las madres, que es esta Madres Paralelas.
¿Por qué, Jero?
Pues mira, pues básicamente porque intenta unar un melodrama que acaba convirtiéndose en un culebrón de maternidades entrecruzadas, donde además hay como relaciones lésbicas unidas a otras y tal, un follón de mucho cuidado, que acaba siendo un culebrón, eso estamos acostumbrados, ¿no? Con una trama de militancia izquierdista sobre memoria histórica, además, con una reivindicación legítima, pero con un tono tan prepotente, tan agresivo, incluso con la Iglesia Católica, de pronto le pega un palo ahí al Tribunal de la Rota. Y, o sea, cosas de estas que habitualmente Almodóvar se lo guarda para las declaraciones públicas, no lo mete en la peli, y que acaba afectando a los personajes, a la interpretación. Yo no consigo identificarme con casi ninguno, salvo con las típicas bromas de estas costumbristas de Adelfa Calvo y de Rosy de Palma, que te echas unas risas con ellas y ya está, ¿no? Pero hasta la música, la fotografía, son un poco impostadas, artificiales. Vamos, tanto como la camiseta que lleva Penélope Cruz de todos debemos ser feministas. O sea, un poco ese es el tono impositivo de la peli. ¿Qué quieres que te diga? No me ha gustado.
Pues no la dedicamos más tiempo. No es la única película española que se estrena este fin de semana. A mí, Jero, el cine kinky de los 80 siempre me gustó. Ahora viene algo modificado de la mano de Daniel Monzón en su Leyes de la Frontera.
¿Pero qué hay que hacer?
8 farmacias en 20 días. ¿Pero qué me estás queriendo decir? Es una banda.
Entonces vamos a por ellos.
¿Quieren saber qué hacemos nosotros?
Dar palos. Tú tienes otra vida.
Yo lo que quiero es esta.
Bueno, ahora está bueno, la novela de Javier Cercas, ¿no? Sí, hemos leído y escuchado muchas veces aquí en COPE.
Eso significa que ya tiene una solidez narrativa clara. A mí me gusta bastante Daniel Monzón, este mallorquín, que fue crítico de cine, no lo olvidemos, que hizo entre otras Celda 211 y El Niño. Esta no llega a ese nivel. Si te gusta el cine kinky, te va a gustar, ¿eh? Porque imita clarísimamente todas esas películas de José Antonio de la Loma y de Eloy de la Iglesia. Aquí con un chaval en la Gerona 1978, él es de clase media, pero acaba liándose con un grupete de marginales y cayendo en todo ese ambiente de drogas, prostitución, robos, violencia, contestación. Las secuencias bélicas, la trama policial, no está mal. ¿Qué pasa? Que se pasa un poco Daniel Monzón en el tono, es demasiado sórdido. No tanto en el tratamiento de la violencia, que es bastante moderado, pero todo el tema sexual, todo el tema de las drogas acaba siendo un poco... Pierde público, yo creo, potenciar la película con eso. Y luego, está un poco irregular la peli porque no hay casi inmersión en ese choque de submundos. O sea, el submundo, digamos, marginal de esa época y luego la clase media. Solo al final, cuando entra ya la familia del chaval protagonista, empieza a haber dramas más reales que los que has visto, o por lo menos más originales, porque los otros los has visto muchas veces, ¿no? O sea que, en fin, yo creo que es también una película un poco fallida, que a mí me gusta menos que otra de Daniel Monzón, pero en fin, es más interesante. Y desde luego, si te gusta el cine kinky, hay secuencias de acción y tal muy bien rodadas, como ha hecho otras veces este director.
Bueno, pues después de estas dos propuestas españolas, vamos ahora con una americana, que le ha costado ver la luz. Es una peli del director Peter Shelton, que se llama Un espacio entre nosotros.
Garner es un chico de 16 años.
Nadie sabe que existo. Me han criado científicos.
Tráiganlo a casa.
Dime de dónde eres de verdad.
De Marte. Solo porque suene raro no significa que no sea cierto. Break my
heart. Bueno, no es un marciano. Es un chaval humano que ha nacido en Marte. Porque su mujer, su madre, fue a Marte embarazada. Entonces es interesante porque vía internet ha mantenido una relación con una chica de la Tierra, un poquito marginal también, porque es chica de acogida, va de casa en casa, y entonces, si baja a la Tierra, pues, ¿qué puede pasar? No tiene problemas, además, fisiológicos, si baja a la Tierra. Es muy interesante porque Peter Shelton, este inglés, hizo algunas películas muy buenas, como Los Comediantes, una de las últimas de Jerry Lewis, Un Mundo a su Medida, Bailamos, con Richard Gere, Jennifer Lopez y Susan Sarandon, y Serendipity. ¿Y qué pasa? Que es muy cursi la peli, pues como es el género, es un melodrama juvenil con una cierta crítica social. ¿Y qué pasa? Que está muy bien rodada y muy bien interpretada. A mí me encanta cómo rueda, porque le da como un toque como de realismo mágico. Y luego Asa Butterfield, Brynn Robertson y Cary Oldman están espléndidos, están muy bien. Con lo cual es cursi, ha tenido unas críticas demoledoras, pero uno la ve y es la típica película para el gran público, que al que le guste el género le va a gustar. Y a los chavales y chavalas adolescentes, porque además están muy bien las secuencias en Marte y de ciencia ficción, está muy bien. O sea, es una buena película que no sé por qué ha tardado tanto en estrenarse.
Te entretiene. Bueno, esta va dirigida al público que a mí me rodea y con el que termino volviendo últimamente al cine. El domingo pasado fue casualidad, no sabía yo que se estrenaba la segunda. En casa calenté motores con la primera entrega de La Familia Adams y ahora, Jero, llega la segunda, La Gran Escapada.
¡Nos vamos de vacaciones! Siempre hemos querido conocer más de este gran país.
¡Tenemos que detener a esa familia!
Este viaje unirá a los Adams más que nunca.
¿O no habrá supervivientes?
Bueno, road movie, como te puedes imaginar, por todo Estados Unidos, crítica social, palos a diestro y siniestro, como es habitual en esta saga que empezó siendo de cómics, de Charles Adams, luego fue telecomedia, dos largos de Barry Sonnenfeld en los 90, la peli que tuviste el otro día, que es del 2019, y esta que es bastante mejor. Los mismos directores, que son los de La Fiesta de las Salchichas, muy buena animación, muy buenos fondos, personajes originales y un humor que tiende más a ser adulto, o sea, muy destroyer, muy crítico, muy negro. Aquí además con un problema paternofilial también de la chica adolescente que es súper lista y está enfrentada a todo el mundo y en concreto a sus profesores, que están por la línea que estamos teniendo en España. Nadie gana, todos sois muy buenos y tal. Y ella que es listísima dice, un momento, ¿qué pasa, no? Tiene su punto de interés, yo me he reído bastante, aunque es un muy peculiar. Siempre lo ha sido La Familia Adams. Pero yo creo que está bien, o sea, por lo menos hace pensar. Yo creo que para un cineforum es una buena película, La Familia de los Dos.
Pues ya te digo yo, y me temo que acabará viéndole. Antes de pasar a 13, muy muy breve, que se nos va el tiempo, un excelente documental de Álvaro Mayoral sobre el cantador jerezano Fernando Fernández Monje. El terremoto
de Jerez, así se llama. Me ha gustado un montón. Al que le guste el flamenco es obligatorio, y al que no le guste también. Es un documental magnífico sobre las raíces de este arte, es el flamenco tan español, todo con una inmersión social, una selección de canciones espléndidas. Muy bien, me ha gustado muchísimo, desde luego, para un público muy amplio además.
Venga, y ya vamos con las películas del fin de en 13, con la primera que es Apalosa.
Apalusa, que es un western, Palusa. Claro, en 13 nos va muchísimo, dirigido y protagonizado por Ed Harris, con Viggo Mortensen, un clásico moderno, digamos, del cine de toda la vida. Está muy bien la peli, la echamos hoy mismo sábado a las 20-30 horas, antes, no, después, a las 0, ya por de madrugada, echamos un clásico moderno también del cine de gangsters, Camino a la Perdición de Sam Mendes, con Tom Hanks, Paul Newman, Jude Law y Daniel Craig, nada menos. Y luego mañana en Viva el Cine Español 2 con mucha canción, Nobleza Baturra de Juan de Orduña, que es la versión más moderna, no es la clásica, y Españolear de Jaime Jesús Balcázar. Y luego acabamos con otro western de Paul Newman, porque ayer viernes, El Golpe, nada menos, que también salía Paul Newman. Hoy, como hemos dicho, echamos Camino a la Perdición, y el domingo acabamos con Un Hombre de Martin Reed, con Freddie Marks también, que está muy bien, y Paul Newman.
Casi nada. Jero, que te deseo un feliz sábado y un buen fin de semana para ti.
Igualmente, que te vaya todo muy bien.
Nos vemos en el cine. Un abrazo, Jero.
La mañana.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vuelve la gran fiesta de la Casa del Leroy Merlin, con más de 500 precios excepcionales hasta el 1 de noviembre. Como el precio del plafón LED Naos con 3 tonos diferentes de luz y mando a distancia para cambiarlos cómodamente, ahora por solo 119 euros. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduer una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Hola, soy el comandante Martínez y en nombre de toda la tripulación os doy la bienvenida al vuelo X-147 con destino a París. Pero antes de despegar os diré... ¡que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros!
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Así suena una casa encantada. Y así una casa encantada de tener Lowi. Llega la mejor tarifa de Lowi con fibra de la buena buena y móvil por solo 29,95. Precio final. Corre a lowi.es o llama gratis al 1456. Lowi. Simple.
¿Necesitas ampliar las letras del móvil? ¿No consigues leer la carta en el restaurante? Para verlo todo perfectamente, ven al mes de los progresivos de General Óptica. Ahora tienes todos los cristales con un 50% de descuento. General Óptica, tu mirada eres tú.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hija, era para avisarte que ni tu padre ni yo podremos ir mañana a buscar a los nietos al cole. Bueno, ni mañana, ni pasado, ni al siguiente.
Especial Viaje Senior, Legado Andalusí. 8 días en pensión completa por solo 635 euros. Reserva ya en Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Si piensas que España es un país y no un estado multinivel, multiplurinacional o multigaitas, por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores. Ya era hora. Eldebate.com, la actualidad desde los principios.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, sigues en la mañana del fin de semana de COPE. Te saluda Antonio Raiz en nombre de todo el equipo que te acompaña desde las 6 en un sábado que ha quedado encajado en medio del puente del Pilar. Hacía mucho tiempo que un puente no se podía disfrutar con una normalidad similar a la que teníamos antes de la pandemia, y eso se ha vivido en las últimas horas en las carreteras con atascos habituales de cualquier operación salida. Se han visto atascos en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en la entrada por la A3, en Sevilla, en la A49, en Málaga, en la zona de Nueva Andalucía, en fin, en los sitios donde es habitual ver esos atascos y a los que les pilla. Es un fastidio, es un incordio, pero que confirma que es un síntoma de que poco a poco se va recuperando el pulso de la vida. ¿Con qué tiempo afrontamos este puente? Y en principio este sábado, con tiempo estable, con más sol que nubes y con temperaturas por encima de lo que estamos acostumbrados en esta época del año. Estamos dentro de un anticiclón con todos sus argumentos que nos va a acompañar hasta el propio martes día 12. A partir de ahí van a bajar las temperaturas, pero de momento calor. Calor y apenas algunos chubascos ocasionales dispersos que se van a centrar en el Mediterráneo y que van a ser más probables en el litoral, en el norte del litoral de la Comunidad Valenciana y en el sur de Cataluña. Sábado, por tanto, primaveral más que otoñal, que en Sevilla regalará máximas de 30 grados, de 29 en Córdoba y de registros muy, muy altos en toda la mitad sur. El gobierno está a punto de cerrar una semana complicada en los tribunales. Primero tuvo el esperado respiro de la justicia italiana, que vio declarar a Puigdemont, pero que, como estaba previsto, no se mojó y le dejó en libertad y no lo entregó en España. Esto es lo poco bueno que ha tenido el gobierno por parte de los tribunales esta semana, porque luego llegaron las novedades en el caso Gali con la declaración de la exministra González Laya. Aquí cada vez hay menos dudas de que una decisión tan controvertida como la entrada del líder del Frente Polisario de forma irregular en España no se hizo sin el visto bueno del propio presidente del gobierno. todo momento está por ver qué recorrido va a tener en los tribunales. Pero luego hay asuntos ya resueltos. En ese calvario judicial de esta semana, el gobierno arrastra también el aval del Constitucional a la prisión permanente revisable, que fue recurrida por el PSOE, y el Constitucional ha dicho que es completamente legal. Una decisión que enlaza con otras resoluciones de este mismo tribunal, que declaró ilegal el primer estado de alarma y además no descarta seguir la misma senda con el segundo estado de alarma, aunque aquí no ha tomado una decisión. ¿Caben más desautorizaciones judiciales a este gobierno? Pues sí, claro que caben. Y la última tiene como protagonista al socialista José Félix Tezanos, al presidente del CIS. Al margen de sus aciertos y de sus innumerables errores, y al margen también de lo que determine la justicia, pocas veces antes una institución pública alcanzó una degradación tan rápida y de forma tan palmaria. Cierto es que sus pronósticos interesados no habrían tenido más recorrido que los comentarios en las tertulias o en los editoriales de prensa. El problema para Tezanos, que ahora ya es un problema para el PSOE y para el propio gobierno, es que Vox, el partido de Santiago Abascal, presentó una querella contra el presidente del CIS. La justifican en un presunto delito de malversación pública, con fondos de todos, eso no hay que olvidarlo, además de su sueldo. Eso ya es otro debate. Cobra casi 100.000 euros al año. Con fondos de todos, ¿qué hace Tezanos? Subcontrata a empresas para hacer más y más sondeos. Como si a alguien le interesara lo que dicen las encuestas del CIS. Pero es que encima su objetivo es inflar los resultados del PSOE y así influir en las elecciones que vayan a celebrarse en fechas próximas a las encuestas. Esta es la denuncia de Vox y es lo que ahora tiene que aclarar la juez que ha citado a declarar a Tezanos para el 29 de octubre. Antes tiene que reunir las actas de elaboración de los sondeos, con los cambios que ha ido aplicando en la técnica demoscópica. Tezanos siempre ha defendido que los criterios son objetivos.
En el Centro de Investigaciones Sociológicas es imposible cambiar un dato. Yo les invito a los que tengan dudas a visitar un día el CIS y les voy a llevar por todos los departamentos desde que se redacta el cuestionario hasta que se hace la muestra. Yo no intervengo ahí. O sea, todo eso está en manos de los profesionales. Si yo llegara a uno de esos departamentos y os
no
dijera,
intervengo ahí,
este dato, ¿qué haría?
Lo que es evidente, y la lista es interminable, es que los errores acorralan al propio Tezanos. Por ir a uno de sus últimos pronósticos fallidos, podemos analizar la encuesta Flash que publicó justo antes de las elecciones autonómicas de Madrid del 4 de mayo. En las vísperas, prácticamente en las vísperas, Tezanos calculó 10 escaños menos para el PP de Díaz Ayuso. Y en cambio, estimó 10 más de los que finalmente sacó el candidato del PSOE, Ángel Gabilondo. Estamos hablando de una horquilla de 20, si calcula 10 menos para el PP y 10 más para el PSOE, casi nada. Si nos situamos en las elecciones autonómicas andaluzas de 2018, otorgó 13 escaños más de los que luego el PSOE sacó en las urnas y vaticinó algo que nadie lo hizo, ninguna encuesta, solo él. Vaticinó un empate entre PP, Ciudadanos y Adelante Andalucía que nunca se dio. A Vox le otorgaba un escaño en el Parlamento andaluz y finalmente consiguieron 11. La imputación de Tezanos, la declaración del director del CIS ante el juez en calidad de investigado, mina aún más, resta más credibilidad a este organismo, si es que le quedaba todavía algo de credibilidad. Y al PSOE le meten un problema. Primero porque, según el código ético de este partido, tienen que suspenderle de forma cautelar de militancia. No es un dato menor, porque Tezano probablemente sea de los socialistas con mayor antigüedad ahora mismo en su carnet del PSOE. Se afilió en 1973. ¿Qué dicen en el PSOE? ¿Cuál ha sido la reacción? En público han hecho lo que se suele hacer en estos casos. En lugar de cuestionar lo que se ha podido hacer mal, cargar directamente contra el querellante, que en este caso es Vox. Esto es lo que hacía la presidenta del PSOE, Cristina Narbona.
Sería interesante saber si Vox habría presentado esa querella si los resultados hubieran sido más proclives a su formación. Es un partido que no tiene propuestas serias, que recurre a la justicia una y otra vez como arma principal de su acción política.
No, se recurre a la justicia cuando se tienen sospechas fundadas de que el gobierno está cometiendo ilegalidades. Y ahí está la resolución sobre el primer estado de alarma, la posibilidad que también declare ilegal el segundo, como hizo con el cerrojazo del Congreso. Y luego hay un extremo que no hay que obviar. Y es que Vox está en su completo derecho, como partido de la oposición, de recurrir a la justicia cuantas veces crea necesario. Te contaba el alivio que ha supuesto esta semana para el gobierno que la justicia italiana no haya entregado a Carles Puigdemont a España. Cualquier movimiento que suponga su posible entrega implicaría un escollo importante para los intereses del Ejecutivo en medio de las negociaciones para sacar adelante a los presupuestos en los que depende directamente de Esquerra Republicana. Pero claro, por otro lado, quiere resolver la situación de este prófugo. Y por si había alguna duda de que lo están intentando por detrás, entre bambalinas, Rodríguez Zapatero, el expresidente del gobierno, nos daba alguna pista.
Bueno, estamos ante una cuestión delicada, judicialmente y políticamente. Entonces, yo no tengo ninguna duda de que hay gente pensando en esto. Gente pensando en esto y tengamos confianza, igual que los indultos han operado bien y bueno, tengamos confianza.
Gente pensando en esto. ¿Pensando en qué? Piensa en lo peor, viniendo de Zapatero. Y pensando probablemente en cómo minimizar las consecuencias penales del propio prófugo Carles Puigdemont. Estamos en medio de un puente en el que, bueno, siempre hay alguien que baja la atención informativa. No es el caso de los oyentes de la mañana del fin de semana, oyentes madrugadores que nos acompañan los sábados y los domingos. Pero el gobierno, cuando intenta colocar algún asunto incómodo, o al menos que genera debate, pues aprovecha esos agujeros que ofrecen las vísperas de los puentes o de las vacaciones. Y es lo que ha hecho pasando, filtrando el documento del acuerdo, del currículum diseñado para la educación secundaria obligatoria y que también ha tenido acceso la cadena COPE. Bueno, esto no es otra cosa que el marco general por el que se van a regir las comunidades autónomas en la segunda etapa educativa, a pesar de que tienen las competencias en educación. Siempre hay un marco general que diseña el propio gobierno. En este caso son 200 páginas con un claro sesgo ideológico, incluso político, y con otro que confirma el poco valor que dan al esfuerzo y al espíritu de superación de los alumnos. La educación secundaria obligatoria incluye la perspectiva de género de forma transversal en el aprendizaje. Nos tienen que explicar cómo se hace esto, por ejemplo, en matemáticas, cómo se aplica a las matemáticas la perspectiva de género. Además, va a instruir en el feminismo y en los derechos del colectivo LGTBI. Al margen de esto, hay un asunto polémico. Y es que un alumno sabrá mucho, va a poder saber mucho, sí, de el colectivo LGTBI o de la perspectiva de género, pero va a poder pasar de curso aunque tenga varios suspensos. Bastará con que el equipo de profesores le dé el visto bueno si entienden que el alumno puede seguir con éxito el aprendizaje. Esto está muy bien. Pero si el chaval sabe que aunque no apruebe va a pasar de curso, dirá, ¿para qué me voy a esforzar, verdad? Asociaciones de padres como Concapa denuncian que este proyecto sale adelante sin consenso. Prima la imposición, denuncia a COPE. Luis Centeno es secretario general adjunto de Escuelas Católicas y habla de tremendo error.
Nos parece un gravísimo error. ¿Por qué? Pues porque se transmite una sensación, una imagen a los alumnos de que, bueno, pues lo importante no es ir aprobando y adquiriendo los conocimientos. Esta postura yo creo que es contraria a lo que es la vida en sí, ¿no?
Los alumnos que van a poder aprender matemáticas con perspectiva de género, insisto, ya nos dirán cómo se explica eso, y van a poder también pasar de curso sin saber cuestiones y conocimientos básicos. Por cierto, en ese currículum de la ESO, al que ha tenido acceso también la cadena COPE, en ese currículum de la ESO, en cuanto a la lengua castellana se refiere, se va a dar prioridad a la diversidad lingüística. ¿Eso qué implica? Pues en aquellas comunidades en las que tengan varias lenguas cooficiales, con saber lo justito de castellano va a ser suficiente. ¿Y de los presupuestos qué? Bueno, ya sabes que el jueves el gobierno de coalición de PSOE y Podemos lo aprobaron en el Consejo de Ministros Extraordinario. Esto es un trámite muy primario, es preceptivo, pero que a los presupuestos todavía le quedan un largo camino y un largo recorrido parlamentario que no va a ser nada fácil. 3 meses por delante en el que, si nos fijamos, no hay que ir mucho más allá, si nos fijamos cómo fue la anterior negociación de este gobierno, pues el mercado persa no ha hecho más que abrir sus puertas. Ahí ya están esperando el PNV y Esquerra Republicana con la hucha en la mano para rascar todo lo que puedan. El caso es aprobar las cuentas y seguir en Moncloa. Una subasta en la que, no olvidemos, también entra Bildu, porque PSOE y Podemos jamás le han hecho ascos a los herederos del brazo político de ETA. Ahí está el meollo al margen de la bisutería, de lo que han querido, de lo que han estado interesados en filtrar esta semana. Por ejemplo, el bono cultural, esa regalía de 400 euros para los que cumplan 18 años. Podrían haber sido 17, podrían haber sido 19, 20, 21. No. Se han fijado solo en los que vayan a cumplir 18 años el próximo año. ¿Qué le vamos a hacer? Se vota con 18, no con 19 ni con 17, habrá dicho Sánchez. Y es un tema que también va a acabar en los tribunales. ¿Por qué? Porque excluye de estas ayudas a la tauromaquia y la Fundación del Toro de Lidia va a recurrir a la justicia, se lo confirmaba a Herrera en COPE el presidente de esta fundación, que es el ganadero Victorino Martín.
A los toros siempre se les discrimina y se les aparta y se les trata pues como no se merece, ¿no? Está claro que aquí hay una clara discriminación y un sectarismo ideológico hacia el mundo del toro.
Otro pulso que gana Podemos, que en las últimas horas ha presumido de excluir a la tauromaquia de este bono cultural. Y todos esos varones socialistas, que en cuyas comunidades los toros suponen un valor, pues se la tienen que tragar. Y luego está también el ataque no solo a la libertad, a la decisión de lo que es cultura y lo que no. En esto también el gobierno nos dice lo que es cultura y lo que no. Por ejemplo, el reggaetón lo van a incluir. ¿Por qué? Porque los que tengan 18 años sí podrán ir a ver un concierto de reggaetón a costa de todos los contribuyentes, pero no haber una corrida de toros. Están pasando más noticias en este sábado 9 de octubre que te cuento ya en titulares con Sandra Senjo. Incidencia.
Roza ya los 48 casos por cada 100.000 habitantes. La caída se ralentiza, aunque no se registraba una tasa tan baja desde julio de 2020. Por comunidades, únicamente 6 se mantienen por encima del umbral de los 50 contagios.
Reapertura.
Primera noche con las pistas de baile abiertas en la Comunidad de Madrid. El ocio nocturno catalán y balear también han reabierto sus puertas. En ambas comunidades ya es necesario disponer del pasaporte COVID para acceder a los locales.
Récord europeo.
Los españoles pagamos hoy la luz más cara de todo el continente. El megavatio hora supera los 226 euros de media. Vuelve a ser el sábado más caro de la historia. El tramo más barato será por la tarde, de 5 a 6, y el más caro de 9 a 10 de la noche.
Turismo.
Octubre será el mes con mayor afluencia de turismo internacional desde 2019, siendo los destinos costeros los más solicitados. Todo tras un verano donde España ha recibido el doble de turistas extranjeros que el año anterior.
Polonia.
La Comisión Europea usará todos sus poderes para responder al órdago judicial polaco. Su presidenta Ursula von der Leyen ha asegurado que harán todo lo posible para salvaguardar el derecho europeo. Varsovia descarta por el momento una ruptura con la Unión.
Bueno, aquí las normas, las reglas comunitarias están claras y Polonia tiene la puerta abierta. Si no quiere cumplir las normas, que se vaya, pero claro, esto no les interesa. La selección española disputa mañana ante Francia la final de la Liga de Naciones. España llega al encuentro con buenas sensaciones. Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Fin de semana sin fútbol de primera, pero con el partido de la selección en el horizonte. Es curiosa la expectación que ha levantado este torneo, que inicialmente nos pareció una chufla, pero que cuando ha llegado nos ha seducido a todos, sobre todo después de la semifinal ante Italia y qué decir de la final de mañana ante Francia. El fútbol es tremendamente caprichoso y nunca sabes por dónde va a salir. Después de las numerosas críticas que se vertieron contra Luis Enrique por su lista y por haber incluido a un imberbe de 17 años sin apenas experiencia, resulta que España juega un partidazo, gana Italia en Italia decenas de años después y el bisoño es el mejor del partido. Pues chapó, no queda otra. Luis Enrique demostró que sabe más que nosotros de fútbol, aunque eso ya lo sabíamos. ¿Y mañana contra Francia qué? Pues a jugar y a disfrutar, y a partir de ahí ya veremos por qué es mejor no aventurar absolutamente nada. Entre tanto, nos vamos a entretener con la Liga Smartbank. Hoy tenemos derbi asturiano, nos entretendemos con John Rahm en el Open de España de golf o con Alonso y Sainz en el Gran Premio de Turquía de Fórmula 1. Alicientes no nos van a faltar para este puente, si es que pueden disfrutar de él. Lo hagan o no, ya saben que la radio, el tiempo de juego, siempre está ahí.
Antonio Herraiz.
La mañana.
COPE. Estar informado.
No solo se trata de saber lo que pasa.
No sé si es tu caso, si estás pensando en comprar o quizá en adoptar un perro. Bueno, pues estate atento a lo que te vamos a contar a continuación, porque el gobierno está preparando ya un anteproyecto de ley que propone obligar a todo aquel que quiera tener un perro a realizar un curso formativo. Sí,
sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
¿Hay unas condiciones mínimas que se deberían reunir para tener una mascota en casa?
Estos cursillos, que ya te digo, no están todavía, no los hemos tocado en la mesa de trabajo, cómo serán, ni quién los darán, si se pagará o no se pagará por hacerlo.
De lunes a viernes en COPE, de 1 a 4 de la tarde, en mediodía, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor. Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
20, 28, 32, 38, 46. Soles 6 y 8.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
¿Necesitas ampliar las letras del móvil? ¿No consigues leer la carta en el restaurante? Para verlo todo perfectamente, ven al mes de los progresivos de General Óptica. Ahora tienes todos los cristales con un 50% de descuento. General Óptica, tu mirada eres tú.
Toda la corsetería, lencería y medias de todas las marcas con un 25% de descuento. ¿Tenemos tu atención? En la Semana de la Lencería del Corte Inglés tienes lo mejor de la corsetería de Triumph, Chantel, Dean, Simon Perel, Maison y Javi y muchas más con un 25% de descuento. Solo hasta el 17 de octubre en el Corte Inglés, en tienda web y app.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a situar a esta hora de la mañana en la isla de La Palma. El volcán Cumbre Vieja sigue rugiendo, gracias en parte a decenas de terremotos que se han producido en las últimas horas. Algunos de ellos, según el Instituto Geográfico Nacional, rozando los 4 grados de intensidad. Ahora mismo hay dos preocupaciones que destacan por encima de todos los problemas, que no son pocos, que está y sigue provocando la erupción. Uno es la calidad del aire y el otro el delta creado en el mar por la lava. Esa fajana, que es como lo denominan los técnicos, que podría derrumbarse si sigue avanzando a mayor profundidad. A las 8 y 21 minutos de la mañana saludamos sobre el terreno a Juan Andrés Ruber, que se encuentra ahora mismo en Tazacorte. Juanán, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Saludos, buenos días, Antonio.
Bueno, ¿cómo amanece el volcán y cuál es la previsión para hoy?
Bueno, el volcán no ha cesado su actividad en ningún momento. La madrugada ha sido muy intensa, no ha parado de rugir. Podemos destacar a esta hora, Antonio, que preocupa esa fajana, como has dicho, creada por la lava en el mar. Los científicos han advertido de que si continúa el avance a profundidades mayores en el delta de lava, se podría producir un derrumbe. Eso provocaría una liberación brusca de gases tóxicos con explosiones de magma y olas y podrían provocar incluso un fuerte oleaje. Mientras tanto, sigue llegando al mar la nueva lengua de lava que está causando daños a unos 600 metros al sur de esa fajana que se está formando aquí en Tazacorte. Ha provocado daños en campos, sobre todo plataneras, pero también en edificaciones. Por otro lado, la calidad del aire ahora mismo no es la más óptima, pero va a mejorar en principio en las próximas horas gracias a la incidencia de los vientos alisios. Hasta ahora el humo se mueve hacia el interior de la isla y la ceniza que está por todas partes se queda en esta zona en vez de ir hacia el mar. Y un último apunte, Antonio, los seísmos están generando también mucha inquietud, sobre todo en el sur, en municipios como en Fuencaliente o Mazo, terremotos que han alcanzado o han rondado los 4 grados en la escala de Richter. Aún así, a pesar de esa actividad, se descarta que vaya a abrir otra boca eruptiva debido a esos temblores.
Bueno, entre las muchas consecuencias, ya llevamos muchas semanas con ese volcán en erupción. Estamos hablando del sector del plátano, que es clave para todas las Islas Canarias, pero especialmente para La Palma. Los agricultores tienen complicaciones para regar. En algunos casos no pueden acceder a sus terrenos. En otros, la rotura de esas tuberías les impide que el agua pueda llegar. Y luego está la presencia de ceniza en esos campos. Se da prácticamente por perdida la cosecha de este año y tienen temor para la del año que viene.
Sí, los datos son dramáticos, Antonio. Aquí es cerca del 50% del PIB de la isla, la industria del plátano. Aquí prácticamente todos viven de este alimento. Me dicen muchas plataneras se han visto afectadas, se han perdido numerosos terrenos por culpa del volcán y los que no, pues se ven afectados por esa ceniza que cae. Me lo estaba contando Augusto, que es el jefe de una cooperativa platanera aquí en La Palma.
¿Has visto cómo llegan dañados, inservibles, los plátanos al empaquetado? Y eso nos está provocando una reducción de la producción de un 35, un 40%, que vamos a perder y no va a llegar a los mercados.
Muchos dan por perdida la cosecha, como dices, de este año y tienen muchas dudas de lo que pueda pasar en el futuro y se amparan, pues, Antonio, en esas ayudas estatales que puedan recibir de cara a los próximos meses.
Gracias, Juan. En esta la situación ahora mismo en directo desde la isla de La Palma. Hacemos un repaso también a las portadas de los periódicos de este sábado. Iván Alonso, buenos días de nuevo.
¿Qué tal? Buenos días de nuevo, Antonio.
Bueno, muchos frentes abiertos para este gobierno de Pedro Sánchez.
Sí, por ejemplo, el permanente del fugado Puigdemont. Te preguntarás qué ha cambiado en cuanto a esto. No mucho. O sí, nos atenemos a las palabras de ayer de un viejo conocido del expresidente Zapatero y que recoge el diario ABC, adelanta que Sánchez prepara el perdón a Puigdemont, desvela públicamente que se está trabajando en un plan, según ABC, para minimizar la condena del prófugo. Hablabas de frentes abiertos, varios, por ejemplo, el de Gali, el exlíder del Frente Polisario, esa entrada a nuestro país que está siendo investigada por la justicia, pues recoge, por ejemplo, el diario La Razón en su portada, aparte de la declaración de la exministra de Exteriores ante un juzgado de Zaragoza esta semana, de González Laya, imputada por este asunto, y no identifica a la X quien habría dado la orden, porque en palabras de Laya sería desnudar nuestra política exterior. Completa a veces esta información, asegurando hoy que el líder polisario entró con un falso pasaporte de embajador retirado.
Y luego está la imputación del presidente del CIS, José Félix Tezanos.
También es otro de esos frentes abiertos, una imputación que, como cuenta ABC, Antonio, llega a raíz de una supuesta malversación con los sondeos del CIS. El Mundo, mira, que apunta en su editorial que la justicia va a investigar la cocina de Tezanos.
Pues el día 29 tiene cita con la justicia el presidente del CIS, José Félix Tezanos. Nosotros tenemos cita ahora mismo, y esta es inmediata, con todo lo que tiene que ver con la agricultura y la ganadería. En nada, en apenas unos segundos, toca la chifla. Toca la chifla César Lumbreras, convocándonos a todos a Agropopular.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
No hay ninguna parte de nuestro cuerpo que trabaje más que los pies. Y claro, con tanto trabajo pueden empezar a resentirse. Por suerte, hay una solución. Las nuevas ArcFit de Skechers. En Skechers hemos escaneado más de 120.000 pies para diseñar una plantilla con certificado de podología que proporciona un soporte total del arco. Obtén un confort perfecto sin importar tu tipo de pie. Además, la mayoría de modelos se pueden meter en la lavadora. Consulta los modelos ArcFit en Skechers.com, en tu tienda Skechers o allí donde se vendan zapatillas con estilo.
¿Tienes un proyecto en Isable? Si tu empresa desarrolla tecnologías o procesos innovadores para el sector agroalimentario, es que es en Isable. Descubre la alternativa financiera que te ofrece el préstamo participativo en ISA, desde 25.000 hasta 1.5 millones de euros en enisa.es. Empresa Nacional de Innovación en colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.
Manu el Minimanos, Manis para los amigos, no ha contratado la luz a Factor Energía y no ahorra un 12,5%.
Manu, contratad todos la luz en factorenergía.com y no haremos más anuncios. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
¡Hola! ¡Hola! Somos las nuevas campeonas. Queríamos decirte que aunque cambiemos el básquet por fútbol y los campeones por campeonas, hay cosas que no cambian, como que cuando juegas a cualquier lotería de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad tengamos una vida mejor.
Bueno, y nosotros somos más guapas, eso también es un cambio.
11, cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Feria del bebé en el Corte Inglés. 15% de regalo en marcas de puericultura, carrocería y en textil hogar bebé. Con financiación hasta en 6 meses. Ven y descubre la Feria del Bebé en el Corte Inglés. Solo hasta el 21 de octubre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Ah, cómo echo de menos el veranito. Voy a ver cómo está mi casa de la playa. Perfecto, todo bien. Hicimos bien en ponernos la alarma ahí. Porque ahora que la dejamos tanto tiempo vacía, da mucha tranquilidad tenerla para que no se nos meta nadie.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Este domingo en Eclesia hacemos balance del año jubilar de Burgos con su arzobispo Monseñor Mario Iceta y hablamos de transparencia en la Iglesia. ¿Por qué se ha vuelto a malinterpretar al Papa Francisco en relación a la conquista de América? Las respuestas este domingo en Eclesia. 13. Tu televisión. Compártela.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.